In the Tower of London, largest life, the ghost of Anne Boleyn walks, I declare.
He declares.
Poor Anne Boleyn.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Reload, una semana más. Hoy venimos con dos invitados especiales.
Ni más ni menos. Prometíamos por algo, porque hay realmente invitados.
Ayer tardamos, no por problemas técnicos ni excusas similares que ponemos a veces, sino porque estábamos esperando a tener nuestros dos grandes colaboradores nuestros. Uno es Javi Sopas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Famoso por hacer el logo de Knight.
Entre otras cosas, sí.
Y también a Miguel Ángel Serna. Coagen, conocido también ahora, bueno, el tigre, ¿cómo es tu nuevo nick?
El tigre chino.
Pues también estará con nosotros hoy y nada, los habituales, Voktor.
Hola.
El Puy.
¿Qué pasa, Peñita?
Como siempre está liado con el móvil.
¿Y siempre estoy liado con el móvil?
Sí, yo siempre que te miro estás liando con el móvil.
Siempre estoy liado con todo.
Y con que todos. Te has ido de viaje, no podemos hablar de ello.
No.
Pero ayer volviste de Ámsterdam. Eso lo podemos decir.
No te digo nada y te lo digo todo.
Está crecidito el Puy con su primer viaje y sus presentaciones y sus cosas. Ya se ve insider el tío.
¿Qué dije el otro día, Víctor, en los comentarios?
Puy, sube el podcast ya, por favor.
Puy, ya has acaparado ya toda la atención del podcast. Ahora eres...
Lo que siempre digo, la gente sabe dónde está lo bueno. La gente, donde ven el cariño la gente, pues ahí van.
Y Pep también, una semana más.
Aquí estamos.
Que hoy tenéis una noticia... relacionada con uno de los debates de la semana pasada, ¿no? No exactamente, pero Microsoft ha hecho un movimiento para sustituir al amigo Molinete.
Sí, sí, según Microsoft no es una sustitución tan, digamos, clara como eso. No es una persona que ocupará el mismo cargo, pero sí es mucha casualidad que justo después de que Peter Molyneux anuncie su marcha de Lionhead y de Microsoft, pues esta compañía fiché a Phil Harrison, ni más ni menos, un señor calvo también, que igual lo recordáis por haber sido el máximo responsable de Sony Worldwide Studios y de definir en gran parte la política third party que tiene ahora mismo Sony con PlayStation 3 y con Vita. Así que parece un buen fichaje, desde luego, más allá de los paralelismos con Figo, del cambio de camiseta que uno quiera ver aquí.
Cuando vaya de tres habrá en el stand de Sony una pancarta de ponga Judas.
Este hombre ha muerto para mí.
Le tirarán una cabeza de cerdo o algo así. El Puy, probablemente.
Como dijo Haro,
me tiraré yo.
Mucho tiempo le dirán en Sony, tú no entras, calvorotas, ¿no? ¿Qué alborotas? Calvorotas.
Ahí está. Bueno, total, que el hombre este es el máximo responsable de Microsoft Game Studios en Europa. Y estoy buscando exactamente el cargo, porque Microsoft, ya digo, lo especificó para...
Calvo máximo.
Suspicacias y comparaciones con el bueno de Molinete, que volverá a salir hoy en el podcast. Adelanto esto.
¿Ah, sí?
Sí.
¿En un esto sí, esto no?
Bueno.
bueno, ahí está en el aire, está en el aire.
Pues eso, Phil Harrison está en Microsoft y veremos qué hace, básicamente.
Víctor, tú también, una noticia que de estas que te emocionan, ¿no?
De calado internacional. Es la fecha de lanzamiento, por fin, definitiva, oficial y creíble, de Diablo 3, que va a ser el mejor juego de la historia, posiblemente.
El ruido con la silla es por algo sí, relacionado con Diablo 3.
Es porque estoy muy nervioso.
Estás inquieto, estás inquieto.
Llevo años esperando que salga este juego, no sé.
Solamente Víctor y yo lo esperamos, creo, aquí, ¿no?
Me parece que sí, la verdad.
Sí.
Pero vaya, no sé, yo calculo que... ¿Cuánto podremos estar jugando, pues? ¿Tres años? ¿Cuatro?
10.
Fácil, ¿no?
Sí.
Sí, sí. Pues sale el 15 de mayo y creo que lleva ya 3 millones de reservas, que es bastante. Y bueno, y enlazando con esto, el juego sale para WhatsApp, no sale, pero...
WhatsApp.
Y el juego sale para Mac y para PC, para PC y para Mac. Y como nuestro compañero Sempere, que aquí no está ahora mismo el cabrón, logró indagar, la versión para PC sale en castellano, pero la de Mac no, la de Mac sale en inglés, a pesar de, no sé,
yo creo que es un guiño.
Yo creo que es en plan, bueno, los de Mac, ¿qué coño? Si tienen un Mac, ¿para qué cojones quieren en español?
Sí, seguro, insultados,
seguro, o sea, que quieren
en español, que me tiran insultados.
Claro, claro, claro. nos imaginan a todos como viendo cine en versión original y todo, prefieren escuchar a...
Viendo cine de autor y jugando al diablo.
Sí, sí, sí. Es lo que el Godard, es lo que hacía. Vaya. Godard, el 3 ya no, pero el 1 jugó muchísimo.
Walter lo jugará, ¿eh? No lo descarto.
Hombre, no sé.
Ahí...
Joder. Igual se le quita la tontería.
La última película de Godard, ¿la viste en el otro día? ¿Me dijiste?
Viví como 40 minutos. Y luego quemé el ordenador.
Pues mi noticia no es tan trascendente.
No, seguramente no.
No. Voy a anunciar en exclusiva, no. Que Rocksmith saldrá en Europa finalmente. Es un juego que le tenía muchas ganas. Me acuerdo que tú también en el E3, de hecho, me estuviste dando la tabarra dos días enteros para entrar en el camión de Rocksmith.
Cuando tú no estabas, cuando nos separamos en cierto momento en el E3, fui al puto camión que había del Rocksmith y estuve esperando muchísimo tiempo. Era ya como los últimos momentos del E3. Igual faltaba 2 o 3 horas para
ese camión. Uncharted 3, no sé qué tal, o Rocksmith.
Sí, y fui, y luego ya pues fui a jugar a lo que faltaba de Sony. No, que había una cola infinita. Igual había cola para, yo qué sé, 5 horas y faltaban 2 para que cerrara todo. Y pues, fue desgraciado.
Este juego de Ubisoft salió ya en Estados Unidos y aquí en Europa pues no se sabía qué pasaría, tal. Y sale el 14 de septiembre. Recordemos que es un juego que es musical, pero la peculiaridad es que funciona con guitarras normales. Y tú te puedes enchufar tu guitarra que tengas eléctrica en la consola y aprender a tocar. Se ve que va bien incluso para dar unos primeros pasos. No,
es curioso porque
me apetece bastante jugarlo.
Recuerdo cuando salí en Estados Unidos, recuerdo únicamente críticas malas, que me la ponían a bajar de un burro. Y me he puesto a mirar en Metacritic y tiene 85 de media, o sea que no está nada mal.
No.
Pero por lo visto tenía como lag y tal. Imagino que aquí ya era ya parcheado de mil formas, así que yo le doy más ganas, la verdad. Este.
El año que viene yo voy a ser ya guitarrista profesional.
Sí, haremos un grupo, por fin.
Sí. Miguel Ángel, tú también tenías una noticia de aquí debutando.
Sí, yo tengo una noticia que a mí me hace ilusión porque siempre quise tener una Neo Geo. Y ahora van a sacar una especie de pequeñita Neo Geo portátil con una pantalla de 3,5 pulgadas, que viene con sus juegos incluidos, que vamos, una cosa muy golosa y que, bueno, se rumoreaba que iba a ser excepcionalmente cara, del tipo como 600 euros, esta cosa para ricos, como todos nuestros oyentes, por otra parte, o sea que esto no es problema. Y que, bueno, en teoría sale ahora en el segundo trimestre, creo que era, de 2012.
Sí, eso decían.
Y joder, pues a mí me gustaría tener una. Además es muy bonita.
A Eurogamer, de hecho, han comentado que a lo mejor el precio no es tan alto. Y que rebaja y tal, o sea, bueno.
Hombre, eso estaría bien porque joder, sí. Una pasta de mueres.
Pero traen 600 euros con una pulga de 3,5 y
antes lo hablamos que el Metal Slug que trae de serie.
No sé, eso vale 700 euros.
Claro, o sea, hacer una pequeña rebaja incluso, está bien.
Sí.
Muy bien, pues le tenéis ganas vosotros. ¿O?
Yo sí, yo no creo que me la compre jamás en la vida, pero está bien saber que existe, digamos.
Yo tengo 1000 ganas, pero solo 400 euros.
Vale, pues no sé, igual puedes cambiar 500 ganas por 200 más y bueno, ya te lo compras.
A mí no me gusta nada el cacharro, que parece un iPhone y por lo tanto parece muy incómodo para jugar a juegos de Neo Geo.
No seas hater.
Que, o sea, el concepto Neo Geo es lo más contrario a una portátil del mundo.
Yo es que no sé cuántos
son... Así fue.
No sé cuántos son 3 pulgadas y media. No sé si es una pantalla de iPhone o es un monitor del IMAX, vaya, no lo concibo. ¿Cuánto es?
Poco.
Demasiado poco.
Un paquete de tabaco, ¿no? Quizás.
A ver.
Tampoco.
¿Qué más? ¿Un iPhone?
Ah, perfecto.
¿La Vita cuánto es la pantalla?
No sé.
5 y pico, dice Puy.
Eso es mierda.
Se ha alejado, para decirlo. No se va a acercarse al mío.
Sí. No se atreve a mostrar su cara del rostro.
Estoy sintiendo estos días desde que he vuelto una presión social muy fuerte.
¿Dónde?
Queridos amigos,
¿dónde?
Que lo sepan. ¿Ves? Esta es la presión a la que me refiero.
Están haciendo un llamado a los oyentes para que te defiendan y salgan
Un llamamiento porque estoy sintiéndome muy acosado.
Tranquilo. Pero si te gusta eso.
Se rumorea que para el día 29 hay organizadas algunas protestas para defender al Puy y tal. La gente
huelga. Huelga, por favor.
Huelga Puy.
¿Y tú, Sopas? ¿Tú noticias ni nada, no? ¿Traes aquí?
No tengo.
Ha traído otra cosa que estaría bien también, ¿eh?
Sí, ya sacamos los refrescos.
Yo creo que sí, yo tengo...
La mandanga.
La boca como seca.
¿Cómo va a ser el nombre
del director? O sea, acabo de decir Pep que tiene la boca seca y el otro ha dicho la mandanga, o sea, después dicen que yo.
Pero no son mariconadas, ¿sí?
Ya, esto es un cachondeo, sopa. Invéntate una noticia, no sé.
Bueno, notición que ha salido el Journey ya. Joder, que aunque han pasado unos días, pero ya. Eso bien merece ser recordado.
Es verdad,
si
no tenéis, vamos, está mal recordarlo,
Pues no, poca broma. Ahora si lo tenéis por vuestra vida, joder.
Tú lo has jugado,
pero, sopa.
¿Qué te ha parecido?
Maravilloso.
Pero, pues lloraste.
No llorar, me emocioné, ¿no? Eso sí.
¿Del tamaño, más o menos?
El que la es normal, medio brazo.
Eso es un... Sopa, te vas de viaje con tu novio, ¿no?
Sí, es hora de hablar de esto. Bueno, chicos.
Esa es la verdadera noticia del Sopa.
Ahora se va a 15 días.
Me voy a... Sí, allí a la filial de Anahit, allí en Nueva York.
A expandir el negocio, ¿no? El nuevo director de estrategias y comunicación.
Si queréis algo, ahí estaré. En Manhattan.
Y pues ya, ¿no? Casi que pasemos a los juegos. Hoy ha sido la cosa rápida.
Sí, sí, sí. Sin pausa. Me veo por el culo ya.
Puy, tú que no has hablado mucho. Bueno, tú no te preguntas la noticia, tío. Por cierto, ¿tenéis alguna?
No.
Yo creo que ya está bien.
Por eso no me has preguntado.
Podríamos hablar ya directamente de FIFA Street, que hemos ido generando mucho debate.
FIFA Calle, en castellano.
Tú estás
pensando
para que no hable también de ciertas imágenes.
Bueno, por favor, que
salgan
a la calle mañana ya.
No voy a decir nada, no voy a decir nada.
No, dilo, por favor.
No.
Dilo, yo quiero que lo diga. Yo quiero que lo diga.
Que los lectores descubran entrando a www.facebook.com/nightgame el último.
Que se hagan fans.
El último, sí, claro.
Antes de nada.
Si no se hacen fans,
que
ni entren, Que ni entren. Y el último álbum de fotos que hemos subido. Son unas fotos, un pequeño evento que hubo en el que, bueno, eran periodistas.
Organizado por Electronic Arts.
Sí, lo organizaba Electronic Arts para unas pachanguillas de medios en fútbol sala y tal. Bueno, pachanguillas, ya lo veréis. Mirad, y ahí podéis intentar localizar al Puy. Como el dónde está Juan, pero dónde está Puy. Y está, no, están curiosas las fotos.
Son fotos hermosas.
Pues, ¿puedo dar una pista?
No te arrepientas.
Pinterest.
El de los brazos en jarra.
Ahora, estamos alargando esto para que los lectores vayan ahora mismo a internet mientras escuchan esto.
Y que lo compartan en... Antes fui sin querer, creo, lo ha dicho, pero bueno, que lo compartan en Pinterest.
Totalmente, o sea, hay una foto de yo con los brazos en jarra. Quiero que alguien la comparta en Pinterest. Quiero poner Pinterest y verla. Y hacer pin.
Pinterest.com, de pronto hay millones de repins de una foto concreta de un hombre. Con
eso es lo que queremos.
Tanto tú como yo estábamos
hecho
en una forma lamentable, eso es cierto. Lo que pasa es que a mí no captaron ningún momento tan especial conmigo. Los míos los captaron épicos, ahí evitando caños y...
Épico, de esto es...
Bueno. No las pasaron, pero mi gol de vaselina épico también.
Eso es totalmente leyenda. El gol de vaselina, amigos, si lo volvéis a escuchar, que sepáis que es una leyenda urbana. No existe el gol de vaselina.
Bueno, ¿hay fotos?
No hay fotos de ningún gol de vaselina. De hecho, una foto de un gol es ya algo un poco...
También hay fotos del monstruo lagonés.
Exactamente.
Yo ahora estoy jugando a la Inazuma Eleven. Y me gusta imaginar que vosotros sois los pequeños jugadores de fútbol manga que estoy controlando en el juego. Me imagino que es el Puy y tal. No hay ninguno que haga brazos con garra por eso.
Pero en el FIFA Street sí que se puede hacer esto.
¿Brazos con garra?
Sí. Y crear a nuestros propios personajes. Bien, mi equipo es... Tú, Voktor, estás ahí de delantero.
De los mejores jugadores, ¿no?
El Pepe está de portero. El Puy y yo estamos ahí de...
Dándolo
de medios. Y el Ramón, está de defensa con su pelo afro.
¿Hay picotes
en
FIFA Street?
Pues no.
Vancouver te ha traicionado, Víctor.
Antes me lo comentó Xavi esto y no sé.
Es mira, esto es un punto flojo, la poca personalización de determinados aspectos. Pelos, hay muchos, pero bigotes hay como...
Pero el pelo importante, digamos, y es el del bigote, no está.
Además es un poco raro porque después de ver el anuncio tan hipster que hicieron, dije, tiene que haber bigotes
sí,
y gafas de pasta, por favor.
Y además no es que no haya porque se tienen que desbloquear, no. O sea, está ya todo lo que es elementos de cuerpo, de físicos, están desbloqueados desde el principio. Pero bueno,
tampoco está
hablemos de la... O sea, todo gira alrededor
de
tu equipo, ¿no?
Sí.
De tu personaje, al principio. Pero cuando te conectas con otros amigos, puedes bajarte sus personajes e integrarlos en tu...
Que mola muchísimo porque ya no tienes que poner ahí a hacer a Víctor, a hacer a Pep... Bueno, aunque tú lo hayas hecho porque ellos no tienen el juego, pero... Puedes descargarte los jugadores de tus compis del tirón y eso es fantástico. El único problemilla que tiene esto es que después cuando van subiendo de nivel los tienes que subir tú manualmente. Y si tiene 6 jugadores, pues venga, después de
para
cada
mí
partido.
Esto es lo peor subirlo. Del juego.
Vale. Sí, eso es un coñazo.
Es que no solo tienes que subirles las habilidades en plan regate, pase, tiro, sopas de guerrilla. Sopas, comparte tu risa al mundo.
Le ha ruido, una parada, te ha ruido. Yo acabas de tirar una chapa ahí.
Afortunadamente estoy controlando muy bien los volúmenes de todo.
Pero, esos ruidos son encantos de este podcast.
Bueno, ya me he perdido. No, tienes que ir subiendo, creo que son 6 o 7 campos, ¿no? Aguante, defensa, regates, tiro, pase, velocidad, creo. Y luego además tienes que ir comprando uno a uno todos los regates, que puede haber como 40 o 50.
Sí, pero eso está bien, el hecho de que lo tengas que comprando un uno. El problema es tenerse lo que poner de un uno a todos.
Entonces tienes que hacerlo con tu personaje, que dices, bueno, con mi personaje todavía.
Me motivo.
Pero con los otros 6 o 7 o 8 que puedas llegar a tener, es un palo. Porque después de cada partido, normalmente suben de nivel 4 o 5 personajes y pues entras porque te sientes mal si juegas un partido sin aprovechar los puntos que te han dado.
Pero, o sea, y
tardas un montón, y además es lento. Es lento porque tarda un tiempo en guardar y tal.
O sea, debería haber un automático, un subir automático para los jugadores.
Sí, tú le asignarle a uno, ¿no? Ese portero, defensa, medio, delantero. O sprinter, no sé qué. Sí, que sí. Están hechas las categorías.
Es como tiene el pro de siempre, cuando subes a tus jugadores de la Liga Master, lo puedes subir tú o decirle, no, este me lo subes para delantero. Y más o menos, pues sube.
Exacto.
Realmente es de coña que Mass Effect 3 tenga subida automática. Es más automático que el de fútbol.
Sí, 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 sí.
Pero pues, si tus amigos suben a sus personajes, digamos, no
una vez que te lo descargas ya pasa a ser como tuyo.
Claro, es que sería un despiporre porque si tu amigo no juega mucho, entonces tu jugador no subiría, entonces...
Pero te lo vas subiendo tú.
Claro, pero... Pues, claro, y entonces si yo lo subo y después tú lo subes, ¿cuál se pone? O sea, eso sería un cipote muy
claro, si tú quieres hacer defensa y tú delantero, pues no.
Hay que evitar cipotes.
Pero bueno, pero hablemos de lo que de verdad importa. Mira, mira, esto no se puede ya. Esto de cachondeo ya...
Lo del podcast en viernes. Hoy lo tenemos que mirar.
Esto está siendo el podcast de la epilepsia.
Acércate un poco más al micro.
Bueno, bueno, bueno. Ya aquí, esto es un despiporre.
Bueno, estamos compartiendo micro, o sea que...
Joder.
Cuando decía cipote me refería a problemas, líos.
Sí.
Bueno, malentendidos.
Por favor, hablemos de FIFA Street, por favor. Y de lo que importa de FIFA Street, que es jugarlo ahí.
A ver, me voy a poner en serio.
Ponte
en
serio.
No, es verdad.
Me voy, ¿eh? Que me voy.
No, no.
Yo venía aquí a hablar de mi libro.
Momento, sálvame.
Yo venía aquí a hablar de mi libro.
Que Charlie vaya persiguiendo a los papás y todo.
Chavi es papadilla.
Va.
Ay, Dios.
Dale.
Bueno, en serio, venga. FIFA Street mola que te gane.
Epilepsia.
Epilepsia
es la definición. El título del análisis será
Epilepsia. Epilepsia. Y después dice que no quiere poner epilepsia. Tiene un poco de los huevos. En serio, FIFA Street es lo mejor que hay ahora mismo así de juego de epilepsia. O sea, ¿qué hay más divertido que FIFA Street? De hecho, el otro día hablando en el viaje con un compi de medio, digamos. Bueno, 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 bueno.
Te ha hecho gracia esta de
bastante. Estáis perdiendo a Víctor muy, muy colorado. Ay. Venga, dale, Xavi, dale.
No, no te interrumpo.
Un compi de viaje,
Puy. Un compi de viaje, de en Amsterdam, que decía lo mismo que decimos nosotros siempre, es que no ves el momento de dejar de jugar. Juegas un partido y dices, venga, otro.
Es verdad.
Venga, otro, otro, no ves el momento de parar con la epilepsia.
Sí, porque... es curioso, y eso se lo comentaba también el otro día a Ramón, la profundidad que tiene, que puede, o sea, la gente pensará, yo hay dos cosas que quiero desmontar de FIFA Street. Uno es tendría que haber sido un modo de FIFA, no. O sea, es un juego totalmente distinto al FIFA, porque tiene 1000 modalidades de juego, en plan tipos de deportes que puedes practicar, fútbol 5, fútbol sala, hablaremos un poquito de eso, distintos a los de FIFA. Y luego porque la jugabilidad es muy distinta, la de FIFA, sí, muy, muy distinta. Las ropas, las extras que hay, es decir, podría ser un modo de FIFA, pero no tendría esa profundidad en absoluto. Con lo cual, ya está bien que sea un juego separado.
Serbia.
Por otro lado, y no me distraigáis, yo estoy...
Venga, que iba bien, que iba bien, que ha cogido carrerilla, vamos.
Y por otro lado, lo que quiero también desmentir y, digamos, romper ese mito de... Es como el otro FIFA Street y se quema en 2-3 horas. Los otros FIFA Street se quemaban muy rápido.
Sí, sí, sí.
Pero es que este está hecho, digamos, con el mismo talento que han hecho los FIFAs 11, 12 y 10. Y es que yo lo compro mucho con un juego de lucha. Es decir, tú puedes jugar y divertirte machacando botones, entonces lo quemarás más o menos rápido. Pero si aprendes a hacer los regates y aprendes a dominarlo, tienes que, a ver, echarle horas, porque hay que, no es fácil memorizarlos todos, ¿no? Pero es un juego de timings y de estilo y de chulería y tal, que es muy, muy, muy guapo. Y se nota mucho cuando aprendes a jugar y decirle, mira,
es que es eso.
Voy a levantar el balón, cuando caiga me lo paso por detrás, hago una elástica, la paso, centro, chilena y gol. Visualizas la jugada, haces... Y cuando te sale es buenísimo.
Pero yo, por ejemplo, soy muy malo, no soy nada combo maker, no sirvo para eso. ¿Cuánto tardaría? O sea, ¿se puede disfrutar sin
sí, seguir? Eso es lo fantástico.
Las mecánicas básicas, y si haces cosas al tuntún, te salen cosas.
Nah.
Entonces tú puedes empezar jugando normal, pero si te pica la curiosidad y tienes que estar dispuesto a echarle algunas pocas horas.
Nah.
Te divertirás durante todo el proceso, que eso es lo bueno, pero... Puedes disfrutar desde el principio, pero luego cuando lleves 10, 15 horas, yo creo que lo disfrutarás pero todavía más.
Ahí está la virtud de verdad del FIFA Street, que es muy como el Street Fighter Tekken, que hablamos los otros días, que si quieres jugar con los colegas sin que ellos sepan jugar, os ponéis a jugar y se divierte todo el mundo y hacéis locuras y lo que sea. Pero si juegas con alguien que de verdad sabe, se nota que sabe y que hace lo que él quiere y te da caña. Pues con el FIFA Street es lo mismo.
La defensa también tiene mucho mérito, porque es de aguante, aguante, aguante y atacar cuando toca, ¿no? Entonces sí. Es un juego de que el atacante tiene que ver cuándo el defensa le va a entrar, entonces hacer el truco adecuado.
Por no hablar de lo básico de la defensa, que con el L2 cierras las piernas para que no te tiren el caño. Y eso es básico.
Bueno, en ese sentido, fabuloso. Y luego las modalidades de juego, a mí también me parecen bastante acertadas todas y bastante distintas entre sí. Utilizan, evidentemente, la misma mecánica de los trucos y tal, pero está fútbol sala, que no hay fuera, o sea, hay fueras de banda y de portería en la mayoría de los campos. Y, bueno, no, en todos, en fútbol sala, creo. Fueras de...
Sí, sí. Cuando juega fútbol sala de verdad, con...
Luego hay penalti a las 6 faltas y una serie de reglas, digamos, de fútbol sala. Está fútbol 5, que es sin faltas y con paredes, y porterías grandes
fútbol
también.
Fútbol 6 también.
Fútbol 6, luego está el rey del caño o el panaz, que es... tienes que conseguir más puntos que el rival en un 2 contra 2 y entonces vas acumulándolos en un banco. Y a la que marcas gol, se suman los tuyos a tu marcador y se eliminan los del otro, ¿no? Y luego también está otro que es una tontería, el de eliminar jugadores uno a uno, red de la pista, digamos. Y
o sea, el único problema que tiene FIFA Street, aparte, bueno, lo de subir los jugadores, que es un coñazo, pero bueno, es un detalle, tampoco nos vamos a matar, son la falta de modo de juego, no de tipo de partido, sino de modo de juego. O sea, el juego se centra muchísimo en el World Tour, que vale, está bien, pero... No puedes hacer torneos, no sé. Ahí faltan como eso, modalidades de juego, más que tipos de partidos.
En todo caso, el World Tour se alarga mucho, 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 porque hay una clasificación regional y continental y mundial. Y luego cada partido y cada torneo que vas jugando y que vas ganando, desbloqueas un montón de cosas. Si juegas en fácil, desbloqueas una, en medio dos y en difícil tres.
Eso está muy bien porque obliga a la gente a ir mejorando, ir haciéndose los torneos en difícil, que... Tú, de momento, con la epilepsia que llevas, te lo estás pasando.
Sí.
Pero yo ya en difícil tengo dos o tres torneos atravesados que al final siempre me la meten doblar.
No,
y en difícil cuesta.
Y sí, sí que cuesta. Pero desbloquear cosas muy chulas, pues equipaciones nuevas, sí. Botas, estadios, equipos de fútbol... En general está, no sé, a mí me ha parecido un juego... Lo que pasa es que es eso, tiene unos defectos muy evidentes. Yo le pondré un 8. Entonces, por ejemplo, lo que decías tú, los modos de juego. Otra cosa que no me gusta, la navegación por los menús, que es desastrosa.
Bueno, pero eso en la línea de FIFA en general, los menús nunca han sido lo mejor, pero...
La personalización de los personajes tendría que haber sido mucho mayor a nivel físico de... No sé, como más... Tampoco va a llegar a lo cómico, pero sí que, hombre, si estás haciendo... Si es un juego en el que tienes que hacer a tus colegas,
sí.
Pues permite...
Bueno, hacerlo. Es cortita, pero tampoco me parece muy corta.
No poder poner Game Face también es una...
Vale, pero me parece espectacular, y tengo que decirlo, el sonido del juego. Ya no solo la banda sonora, que en la línea de FIFA muy bien y todo el rollo, o sea, el sonido ambiente en los partidos, que ya lo hablamos aquí una vez, me parece, de la coña de que escuchamos nuestro nombre, es buenísimo. O sea, la cantidad de comentarios que hay distintos de los chavales o el público o lo que haya mirando el partido es brutal. Y lo que os decía esta mañana, que según si juegas, no solo en plan, si juegas en España hablan en español, si juegas en Inglaterra hablan en inglés, bueno, hasta ahí es algo que ya más o menos tenemos asimilado. no solo eso, sino que si juegas, por ejemplo, a Andalucía, se escuchan comentarios con acento andaluz como vamos picha. O sea, yo la primera vez que escuché vamos picha, yo me creía que, digo, lo he escuchado mal. No, 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 no. Pero vamos yo no picha. Sé si
es, a mí yo creo que lo he escuchado en Cataluña esto también, ¿eh?
Claro. Bueno, pero a lo mejor, tienes
algún por ahí.
Claro, no, no, pero a lo mejor es porque tienes, como que tienes a mí y a lo mejor en algún sitio yo he puesto Andalucía o algo así, porque yo muchas veces la coge mi jugador y suena vamos picha. O maestro, pero con mucho acento andaluz. Y alguna más que ahora mismo no me acuerdo, pero que me quedé muy loco. Sí, sí, ahí con mi brazo en jarra y maestro.
Pues, y luego otro defectillo es que el sistema de físicas, aún y está sorprendentemente bien, que se nota que ha mejorado respecto a FIFA 12.
Yo creo que es igual.
Tiene, yo creo que ha mejorado un poquito, ¿eh? Pero tiene sus fallitos. A veces se montan barullos y.
Sí, cosas. Pero esto es como cuando. Pero,
sí, lo soportas y
pero. Es como cuando hablamos de Skyrim y decimos, es que tiene fallos. Claro, joder, es un juego tan grande que son fallos que se aceptan. Pues lo mismo, es que el sistema de colisiones a veces falla. Claro, son un montón de jugadores en un espacio muy pequeñito y si van tres al balón, pues claro, se chocan contra la pared y a veces hacen cosas raras. Mira, pero en general, va
cuando entrevisté al... ¿Cómo se llamaba?
Gary Patterson.
Me dijo, es que es un juego... Yo le comenté algunas de estas cosillas que veía. Me dijo, es que es un juego de primera generación. De fútbol sala, de primera generación. Y tiene razón, ¿no? Entonces, a pesar de tener un 8, yo es el típico juego que diría probarlo, comprarlo y jugarlo. Es muy divertido, los defectos son muy evidentes, pero ni así, yo lo recomiendo con todas mis fuerzas, ¿vale? No se le puede poner un 9, porque ni un excelente, porque tiene fallitos, pero es suficientemente fresco, es suficientemente divertido, tanto como para que los jugadores habituales de FIFA o los jugadores que les interese un poquito a esto... Le den caña porque llega a ser divertidísimo, divertidísimo. Yo lo recomiendo con mucho, mucho, mucho
éxito. Sí, también.
Realmente, de los juegos que han salido en los últimos meses, es de, sin duda, los que más he esperado y de los que más me han divertido.
Robles.
O sea, SSX puede ser un juego más bien cerrado, pero a mí este personalmente me divierte más y me apetece más.
Pero díselo al mundo entero que lo sepa, ¿qué nivel tiene el jugador Xavi Robles ya en FIFA Street?
Pues 40 y pico.
40 y pico, que sepáis que es una epilepsia en unos pocos días, ¿eh? Que lo sepáis y entendáis, que no creáis que poco, que yo he jugado bastante, creo, y soy como 25 o algo así.
Pero hay demo, ¿no? De esto, de hecho, Puy,
sí, sí, sí.
Antes de que saliera el juego, estaban con la demo ya.
Saludo a todos mis coleguitas. Y la demo, además, yo creo que es una buena demo porque te enseña bastante bien lo que es el FIFA Street. Y a todo el mundo le engancha bastante.
Y luego están todos los, no lo hemos hablado, pero bueno, están todos los equipos reales, el Barça, el Milan,
lo estaba guardando para un es de coña.
Luego hablaremos de vale, pero que la gente no se piense que solo puedes jugar con tu equipo, también puedes.
No sé si hay reales, un montón de ligas, de hecho,
un montón de escenarios que están muy,
sí, sí,
muy
bien. Pero que es, no solo que esté el Barça o el Madrid, a ver, está en la liga española entera, te puedes jugar al Rayo y hacer locura con Tamudo, que es de coña.
Pues bueno, dejamos aquí FIFA Street.
Buenísimo.
Que yo creo que hay que hacer especial énfasis en que lo recomendamos mucho, tanto para gente como Miguel Ángel, a lo mejor, que no es experta en el FIFA y tal. Porque
pues puedes decir que soy torpe, no pasa nada.
No, torpe no eres, no eres experto, digamos. Vale, vale. Pero te divertirás mucho, sobre todo porque te impresiona mucho los regates cuando te salen. No es difícil de que te salgan y tal, ¿no? Tanto como para los que ya sepan algo más de FIFA, porque le van a encontrar rapidísimamente el truquito y vamos, te estimula mucho. Y ahora Mass Effect. Pep.
Especial Mass Effect.
Especial Mass Effect. Aquí, que los que ya la hayan jugado, estáis tú.
Sí.
Javi.
Sí, presente.
Y Miguel Ángel, ¿no?
Sí, que no lo he terminado, pero he jugado un ratete largo.
De hecho, creo que de aquí solo me lo pasaba yo. Así que luego voy a rajar del final yo.
Pero no, venga, no hables.
Spoilers.
No hables del final nunca.
Muy malo. Pero eso se sabe, quiero decir. Hay gente que no sabe cómo se llama el juego, pero sabe que al final es una mierda.
Luego, cuando termines de hablar del Mass Effect, ¿podemos hablar un poco de la gente que dice que quiere cambiar el final?
Que a mí no me gusta nada la gente que dice...
Para insultarle, quiero decir. ¿No? Para
sí,
cagarnos
sí, en su cabeza. Bueno, lo hacemos ahora, si quieres. Muy rápidamente.
Rápido.
Venga, va, inciso. Para dejarlo luego hablar a ellos y nosotros nos vamos a...
Sí, jugar sí, a mí me parece ridículo. Eso, o sea, en plan, no, sí, tiene que haber un final distinto. ¿Por qué? O sea, ¿qué sentido tiene realmente? O sea, ¿por qué mancillar de esa forma una cosa que han pensado otras personas, sabes?
Sí, sí, no, yo estoy en contra de cambiar cosas que no son tuyas, quiero decir. Pero me parece totalmente lícito que la gente se queje, porque... Sí.
Pero, o sea, yo se lo veo como muy de niño de hacerte un fanfic de Final Fantasy VII.
O sea, yo creo que las cosas no pueden acabar como a ti te gustaría que acabasen, pero igual que no pueden desarrollarse de la forma en que tú te gustaría que se desarrollen. Cuando hablo de una historia, no sé, te puede parecer buena o mala en general, pero eso de querer cambiar un cacho, a mí me cuesta de... Igual que en una serie, no sé, Perdidos, final de Perdidos. Pues, no
pero
sé.
Yo creo que es distinto.
Pero yo no diría, lo hubiese hecho...
Porque Perdidos es una serie que te va emplazando constantemente a su final. Te va diciendo, ya verás al final, ya verás al final, ya verás al final, y luego al final, en mi opinión, es muy malo. Ya sabemos que a Víctor le gusta,
a mí me gusta mucho.
No sabemos por qué. Pero,
porque es muy bueno, joder.
Pero en Mass Effect no es así. En Mass Effect el final es, pues, una cosa más, no especialmente importante, porque... Bueno, es que no quiero hablar del final, pero vaya, que no creo que un mal final de Mass Effect 3 desmonte ni Mass Effect 3, ni muchísimo menos todo lo que había venido antes.
No sé, yo creo que la gente que se queja sin haber visto el final, que seguramente será malo, me lo creo perfectamente, pero la diferencia supongo que con yo que sé, con las películas o con las series, es que durante el tiempo que ha estado jugando el jugador a Mass Effect, ha tenido la sensación de que sus decisiones importaban y que de alguna manera él estaba llevando el peso del arco y del desarrollo narrativo. Entonces, si el final no le gusta, la decepción es mayor que si has estado de manera pasiva recibiendo una serie o una película en la que tú no has tenido nada que ver y, por lo tanto, dices, bueno, el final es cosa de los guionistas y yo no he tenido nada. En realidad, en Mass Effect, el final es cosa de los guionistas y tú tampoco has tenido nada que ver porque era un juego cerrado que no se va desarrollando mientras tú lo haces. Pero el grado de decepción o de percepción de la decepción quizás es mayor por eso.
Sí, sí, en ese sentido es así, vaya. Pero también creo, y lo decía, que ya empezó a quedar claro con Mass Effect 2 que la cosa no era tan elige tu propia aventura como parecía.
Sí.
Porque las pocas decisiones de Mass Effect 1 que ya tenían consecuencias en Mass Effect 2 se saldaban básicamente con cambios de personaje. O sea, este está muerto, pues te pongo uno que es su hermano o prácticamente igual. Y en ese sentido, repito, no creo que uno tuviese ganas de ver cómo acababa Mass Effect, simplemente de ir jugando Mass Effect, y de hecho lo juegas con menos prisa que otra cosa porque no te importa especialmente el final, te importa conocer a los personajes, conocer al universo, y bueno, ya veremos cómo acaba. Pero no es la respuesta de todo el final de Mass Effect. En ese sentido, ya digo, para mí es un elemento más que no ha salido como esperaba, que no se tiene que despotricar tanto del juego por ese detalle, entre comillas. Mass Effect 3, pasando ya al podcast especial. ¿Qué decir? Es el final de esta trilogía que empezó, creo recordar, que en 2007. Y yo creo que como capítulo dentro de una serie está muy bien. Más que nada porque sabe mantener el nivel, tiene claro, a pesar de sus fallos, lo que hizo que esta saga fuera importante para los jugadores, que es, repito, un universo sorprendentemente rico para los videojuegos en general, diría, con unos personajes moderadamente bien hechos y que se preocupa mucho por lograr conectar con el jugador, ¿no? Para que el jugador, con esas pequeñas decisiones que pueden no tener una trascendencia brutal, pero sí crean la ilusión de estar haciendo eso, pues, íntimo y personal y tuyo, pues acaba siendo especial. Y ya digo, no era fácil para Mass Effect 3 responder a las expectativas, y creo que lo consigue. Lo consigue, eso sí, haciendo lo mismo que siempre, ¿eh? Mejorando el combate, son tiroteos mucho más dinámicos, más de shooter, con coberturas mejoradas, con volteretas, con, no sé, es más ágil y más cómodo en ese sentido, pero la estructura por lo demás es lo mismo. La mezcla de diálogos y disparos y habilidades de personajes que te acompañan, pero es muy, muy agradable.
Es como la vida misma, exactamente igual. Con disparos, diálogos,
sí, un poco como nuestro día a día, ¿no? Pegar tiros, hablar con la peña.
Yo creo que sí.
Follar,
enamorarse de mujeres como azules. Yo quiero, aprovechando que somos unos cuantos, que somos una muestra significativa, yo quiero hacer dos preguntas a los que habéis jugado Mass Effect. La primera es si sois más de affairs con alienígenas o affairs con personas. Yo soy de alienígenas en ese sentido. Yo soy de liar a muerte.
Yo me he follado a garros varias veces ya.
Eso empalma con mi segunda pregunta. Tú eres de la Shepard.
Hombre, si tengo que estar 25 horas mirando una pantalla, un culo que se mueve, prefiero que sea el culo de una chica. Esto está claro.
sin haber jugado.
Yo soy de personaje típico John Shepard de toda la vida.
Yo no puedo jugar a un juego que tenga una protagonista femenina.
Yo tampoco.
No puedo, no puedo.
¿Pero por qué haces esto?
Porque me identifico cero.
Bueno, Bayonetta
cero, o sea, me echo para atrás. Y en los juegos de lucha no me pillo nunca mujeres.
Pero eso es porque estás delgado y no tienes tetas. Yo no tengo, sí, yo tengo ese problema.
O sea, 80 kilazos. Pero
yo siempre me cojo a tías, para empezar.
Yo nunca, tío, no puedo.
Pero follarte marciano.
Bien, bien.
Si tenemos que, como que follar cosas, mejor que sea como alcance. Como
logro desbloqueado, ¿no? Te has follado una marciana.
Sí, sí, está bien, está bien.
Claro, alguien de aquí no. Lo típico de.
Sí, es equivalente a Miss Universo, ¿no? Que es como lo único de otro mundo, sí, sí, que tenemos.
Nosotros tenemos a Miss Universo, pero digamos, tampoco, o sea, elegimos como muy en casa. Aquí puedes como follarte a.
Claro, claro, pero es lo típico de. Yo juego a videojuegos para hacer cosas que no puedo hacer en la vida real. Bueno, en la vida real, digamos, puedes follarte a personas. Aprovecho el videojuego para follarte. Tiene que quedar, que está algo complicado.
Ha sido muy bueno el matiz de en la vida real puede follar a esta persona. Eso es algo que Pep ha dejado claro por si alguien quería que esa posibilidad no existiera.
No,
además,
podéis intentarlo.
No está nada mal, se disfruta.
Era un oyente de 12 años que lo está escuchando. Saldrá de su casa, entrará en el cuarto de su amiga que vive al lado.
Está escuchándolo muy alto y está su madre como haciendo cosas, viendo
el sálvame.
Está viendo el sálvame y está escuchando ahí, follar marciano.
Luego, es pasa lo que pasa con la voz y esas cosas. Tú, Javi, no has dicho nada.
No, no.
Te timbra la voz, Chopa, estás nervioso.
Muy nervioso. No, está bien, está bien. A mí me está gustando mucho. Pero jugador de tres, ¿qué pregunta? Yo me estoy follando todas las que puedo. O sea, estoy siendo
en el
dos
juego.
Bandas.
En el juego, ¿no?
Sí, sí, sí.
Vale.
Sí, sí. No,
pensé que era algo de
Estados Unidos.
Sí, claro.
Pero yo sé con cuál, con una marciana. Con...
No, no, de repente paseando aparece Miranda, pues bueno, le tira un poquito la caña también, no sé cómo acabará la cosa. Pero...
¿Tú juegas a follar?
A todo, joder, está bueno el protagonista, pero... yo llevo el de base ese que viene.
Más Effect 3 va como que el mundo está en una
crisis. No, no pasa nada, no tienes prisa. Yo me paro, hablo con todo
el mundo se va a destruir, digamos.
Sí, pero tú no estás allí,
y tú,
da igual.
Tú lo que quieres, digamos, es follarte a todo.
Hombre.
En plan, ya que está, el mundo.
Para mí me queda el convento que estaba dentro.
Ya, ¿no? Feliz,
más
de
3, 2 puntos de perdidas al río, ¿no?
De nuevo, como la vida misma.
From Lost to the River.
Eso también es un poco
la,
de
la
coña.
¿La otra cuál era? La otra pregunta. Que el Chopa se lo ha comido después.
Sí, bueno, pero ya ha dado a entender que lleva al Shepard, tío, digamos.
No, vale.
Que por cierto, hay un problema, y no solo me ha pasado a mí en el juego, con la importación de la partida del segundo, y es que, por ejemplo, el mío era una cachonda pelirroja de la hostia. Y desapareció, lo tuve que hacer de cero, porque decía, sí, te importamos el personaje, mola mucho y tal. ¿Qué es importar el personaje? Y dije, sí, quiero importar el personaje. Y luego me dijeron, no, que va. Que te vamos a dar otro que no se parece en nada. Y lo tuve que volver a hacer, y no soy el único al que le ha pasado esto.
Te dijo, hazlo de nuevo, que no importa.
El cupo Ramón lo tenemos ya hoy.
Ramón no ha venido, pero no pasa nada. Ha posible, se ha habido alguna forma.
¿Qué tiempo le has cambiado a la Shepard femenina, no? Un poco.
Pues igual.
¿Tienes constancia de que haya pasado eso con
Igual, igual será esto porque no sé si ha pasado contigo. O sea, el otro caso que yo conozco era una tía también.
No, yo tenía un personaje hecho del 2 y me salió. Lo cambié porque era muy feo, pero. Después
vamos a mejorar sus posibilidades.
Pero sí que me lo cogió.
Pues será entonces solo con los que jugamos con chicas.
Sí, sí.
Ay.
Eso es una discriminación de género muy, muy
grave. Yo creo que el extinto Ministerio de Igualdad debería tomar cartas en el asunto.
El doctor Raymond Zika aquí no está nada fino, la verdad.
No, señor.
Discriminando a las féminas.
Pues hablando ya.
Viva las mujeres.
Que por cierto, hay un aumento de tamaño de las glándulas mamarias brutal.
Sí, por eso digo que lo que he dicho es que han cambiado a los personajes femeninos. Y va un poco,
sí, yo vi una comparativa que salía como. La Shepard femenina de. Claro,
que Kotaku, por supuesto, estas cosas.
De lado, y era como del principio estaba plana como una tabla de planchar, era horrible, y luego la mide poniendo tetas
a
fuego.
¿Os acordáis de la figura esa?
Estando aquí para conversaciones a las oyentes, ¿eh?
No,
una tabla de planchar horrible.
No, me refiero que esa, en concreto,
vale.
Yo acepto todo tipo de tamaño.
Sí,
de
sí, tenía como la columna torcida, era.
Sí, era espantoso.
Pues el tema es que la figura esa que hicieron los japoneses de Liara con unas tetas gigantescas, que la gente se quejó muchísimo, en plan, esta no Liara, pues es que tenía razón de ser, porque en el 3 le han incrementado el volumen ahí bastante
ahí
también.
Estaban ya pensando en el futuro.
No, es que seguro que sí, porque lleva el traje del 3, vaya, o sea, era un personaje de Mass Effect 3.
Bueno, digamos que las tetas, a medida que el mundo se va jodiendo más y más, las tetas van creciendo.
De los nervios. Hablando del juego un poquito.
Ahora, cuando conozcas a la mujer, la próxima vez, hacer lo que sea para ponerla como muy nerviosa. Va a haber un terremoto.
La agito constantemente, hablo muy rápido y me muevo mucho. Y la tía va poco a poco.
Cuando lo veas bien, ¡ven!
Pero ¿cuándo parar? Este es un tema interesante. ¿Cuándo
parar? Te imaginas, desde el día de la boda hasta que te mueres 50 años después, poniéndola nerviosa 50 años.
Sin parar, y la tía hay más, y va horrible. Le puedo comer ahí, poner la bandeja y comer. Es espantoso.
Vale, más efecto.
Oye, que esto es especial, más efecto, tío. Que el Senpere no me da.
Está siendo especial, desde luego.
Estamos hablando mucho de más efecto.
Hablando del juego. La cosa va de que los malos, es que no puedo empezar ahí a dar muchos detalles porque la gente se va a poner sensible con los spoilers.
No, no hay spoilers.
No, ni uno, nunca lo tengo. Los malos vienen a la Tierra para destruirla y ya que están, quieren destruir también todo el universo. Y entonces tú dices, pues está un poco feo eso, voy a intentar evitarlo. Y te dedicas a buscar una alianza para lanzar una contraofensiva que evidentemente está formada por todas las especies y todos los picharracos que han ido saliendo durante los tres Mass Effect, ¿no? Y es una buena forma de repasar, ya digo, lo que creo que todos estamos de acuerdo que es lo mejor del juego, que es ese universo con especies con su historia bastante elaborada, que tienen sus disputas entre ellos y aquí hay que hacer un poco de poner paz entre ellos para hacer frente común y todas esas cosas. Y es una excusa como cualquier otra para dar vueltas por la galaxia, pero otra vez falla en eso, en que no representa que tienes muchísima prisa, porque lo de evitar la destrucción del universo es relativamente urgente, pero tienes todo el tiempo del mundo a la vez para ir a hacer misiones secundarias, para dar paseos por la Normandía, para preguntarle a todo el mundo cómo está, y jode un poquito porque te saca un poco del juego y de esa presión que uno podría esperar. Pero también lo piensas y dices que un Mass Effect no se entendería de otra forma, porque lo que te apetece es justamente eso, ir a preguntarle a todo el mundo cómo está, asegurarte de que no te queda ninguna línea de diálogo por escuchar o por leer. Así que en ese sentido yo creo que no decepciona y que sigue estando muy muy bien, que sigue importando mucho al jugador, que es algo que he querido destacar en mi análisis, porque creo que es lo que define esta saga por encima de otra cosa.
Sí, es una lástima. Bueno, no es en realidad una crítica, pero es una lástima que haya un personaje de cierto peso, que no tengo ni idea de si cambiará la historia o no, pero que a mí personalmente me ha parecido el personaje más interesante de lo que llevo de juego y de los tres juegos, que es el personaje del DLC, que compras aparte. Y no sé exactamente a qué ha respondido esta historia de dejarlo para el DLC, pero el que... Yo digo que el que no lo coja se va a arrepentir, porque realmente...
El DLC del 3,
sí, bien, ¿eh? Sí. Porque el personaje es fabuloso. Sí, y te da una mirada a lo que fue la primera invasión que sucedió, claro, hace 50.000 años o no sé qué historias, y que realmente está muy bien.
Y realmente es lo único nuevo de Mass Effect 3. O sea, sí. Lo único que te cuenta sobre ese universo que no lo supieras ya.
Sí, aunque, bueno, también es un cheteo fuerte lo del DLC, porque compras un arma... que es la pera.
Sí.
Es la pera limonera. Una vez que tienes ese arma ya no usas ninguna otra.
Sí, no, las armas están mejor también, salvo por ese detalle de que a la que ves la que te gusta no la sueltas ni para atrás. Pero sí que son un poco más variadas, se eliminan en la clase soldado, que como mínimo es la que yo uso, ya no hay esa arma pesada de lanzagranadas y lanzamisiles y de exterminables.
Sí, que ahora son salen de vez en cuando.
Sí, las coges del suelo y cuando se acaba la munición se acabó.
Sí.
Y ahora hay una cosa además que es el peso que puede llevar el personaje, que cuantas más armas llevas, más te cuesta recargar tus poderes, digamos, con lo cual, pues ese punto de complejidad que se había eliminado totalmente en Mass Effect 2, aquí tiene su espacio y creo que es un buen equilibrio. Yo en Mass Effect 3 veo muchas cosas que son un punto intermedio entre uno y el dos, ¿no?
Sí.
Y creo que está bastante bien conseguido ese equilibrio.
Sí, es una síntesis de los dos que está muy bien. Por ejemplo, el que hayan vuelto a poder personalizar las armas y eso está muy
bien. De hecho,
bien.
Una pequeña broma al principio del juego, porque una de las plantas de la nave, digamos, el hangar de carga, no sé cómo coño se llamará, donde está el parking, en el 2 no estaba, y aquí cuando hablas con alguien te dice, no sé cómo Cerberus podría haberse olvidado de ponerle esto a la nave, que es en plan, no tenía ningún sentido que faltara esto en el 2.
Y está bien. Creo que el humor está un pelín refinado en este juego. Me he reído más y me ha parecido más sutil que en otros juegos. Está bien.
Sí, es muy cierto. E incluso personajes muy secundarios tienen mucho interés o están bien delineados, bien dibujados. Están bien, vamos. A mí me ha gustado mucho. Por ejemplo, precisamente el tío que está abajo en el arsenal, en la bodega de carga.
Sí.
El tío que pilota la nave de despliegue. A mí me parece un personaje estupendo, realmente.
Sí, está bien.
Para ser tan pequeño, está muy cuidado. Y eso está muy bien.
Sí.
Sopas, ¿qué opinas?
No, es eso, que es un juego muy serio, creo yo. O sea, se lo han trabajado mucho y se nota. Y, no sé, los diálogos y todo, o sea, está muy cuidado. O sea, yo, por ejemplo, voy, hablo con todo el mundo, lo cuido todo, voy pasito a pasito porque no quiero dejarme sin ver nada y lo estoy jugando ahí con mucho cariño. Además, creo que si has jugado a los anteriores, es como, yo qué sé, como eso, como hablaban en Perdidos, como que te vas encontrando a gente que has visto en los anteriores y es como, no sé, si le tienes cariño a la serie, te va a gustar, sí o sí. Independientemente de que es un juegazo, si no has jugado a ninguno, porque también creo que te lo ponen muy fácil para que si entras como un nuevo, lo tengas, ¿sabes? O sea, te van explicando las cosas, te lo dan bastante masticado todo.
Sí, pero y eso está bien también porque no se hace pesado para el que ya lo conoce cuando hay como menciones a la xenofagia, por ejemplo, pero no te lo vuelven a contar todo. Para eso está el códice, que evidentemente es tan largo y además está narrado en inglés.
Me acaban de decir dos palabras que me acaban de echar para atrás al jugarlo, ¿eh? Xenofagia y códice.
Yo
ahora mismo ya no voy a jugar a estos dos ya, definitivamente.
Yo no voy a decir nunca jamás, porque también pensé que jamás jugaría un juego en el que estuviera la palabra Grimorio. Sin embargo, el Skyrim acaba jugando. Pero xenofagia ya es de locos. Porque suena como a comerte unas pedas muy raras.
Comerte los huevos.
Sí, sí,
a ti mismo.
Sí, algo que solo el Puy podría hacer.
¿Qué es xenofagia? ¿Para que no se
Es como una mutación que le introducen a una pobre especie para que no se descontrole su población.
Porque se estaban comiendo los gordos.
Me tenéis hasta los cojones.
Un poco el guardián de las estrellas como DLC de Mass Effect, yo me lo veo muchísimo.
El guardián de los cojones.
Bueno, nada más, ¿o qué? Fer, ¿qué nota le pones tú?
Yo un 9.
¿Qué tira más para el 10 o más para el 8?
Tira más para el 9, pero digamos, no, te voy a responder a eso. Alguna vez pensé en el 8, pero nunca pensé en el 10.
¿Ves? Aquí es más importante.
Un 9 es un 9, coño. No me vas a decir que un 8, pues luego me pega.
No. Ver, solo para ver si el nivel de emoción. Porque en el 9 ponemos un 10.
Sí. Por eso me fastidia que no esté aquí Sempere y nos cuente ahí su vivencia con toda la emoción del mundo. Pero, y otra cosa, que también está muy mejorada, digamos, la presentación del juego. Gráficamente, salvo alguna animación que ya lo comentamos la semana pasada, que es muy cutre ahí, no sé por qué han hecho eso, la verdad. Sí que tanto gráficamente, con cositas como el metalizado de las armaduras, es muy espectacular. Es un salto muy evidente respecto al Mass Effect 2. Y también cosas como la dirección en las cinemáticas, es todo mucho más dinámico y mucho más fluido. Incluso hay esa transición sin cargas entre cinemática y combate que queda muy bien, la verdad. Y bueno, después está el cooperativo, pero sin más, un modo horda que está bien, es disfrutable porque se ha mejorado lo suficiente el combate como para que lo sea, pero que si no lo juegas, no pasa absolutamente nada.
Aunque sigue siendo, no sé si es una cuestión de... A mí no se me da bien, ¿no? Pero sigue siendo un poco caótico esto del botón A para todo, muy como en el Gears of War. A veces es un despiporre, terminas pegando volteretas de un lado para otro, te quieres pegar a una pared, pero te vas a otra. Es decir, está suficientemente mejorado y se agradece, pero le falta un pelín de finura.
Sí.
Le falta definir en los últimos meses.
Siempre ha sido, Mass Effect también ha sido siempre así, ¿no? Que juegas a uno y dices, buah, seguro que el siguiente lo bordan.
Sí.
Y ahora lo sigues pensando. O sea, sí. Estoy seguro que Mass Effect 4 sería el definitivo, el este sí que sí. Pero ya veremos qué hacen ahora con la saga. Más que 4 no tiene pinta, desde luego.
Bueno, pues hasta aquí debate Mass Effect, yo creo.
Que le den por culo ya, ¿no?
Que le estamos aburriendo.
¿Cómo es? Sí, tío, ¿cómo es así?
No, es para hacer la
cosilla. Nosotros te escuchamos. Anda, tío, está bien. Y ahora la llama Live, que nunca
se cuenta.
La llama
Live.
No, ahora la llama
Live. Digo que quiera, Víctor, que...
No, yo tenía pensado, de hecho, como hablar de algunos juegos de Vita que hemos
jugado. Eso te voy a decir, y en Merch of Steel.
Yo se no he jugado jamás y no lo voy a jugar nunca.
¿Cuál es el juego?
Blades of Time.
Ah, Blades of Time.
Sí, podemos hablar un poco rápido de todo.
Tengo juegos morraya.
Pero qué faltón,
¿no? Yo voy a hacer.
Bueno, tío,
entre yo y el Puy.
Ahora somos developers. No podemos hablar.
Luego haremos luego un pequeño resumen de nuestros milestones.
Venga.
Entre yo y el Puy, ¿qué os parece si hacemos como comentarios breves sobre juegos de Vita? Ahora que ha pasado ya como un mes casi y tal.
Venga.
No hemos puesto música ni nada, ¿eh?
No, da igual. Sin música, mejor.
Hasta que pete el ordenador.
Cuando pete ya nos cagamos en Dios.
Pero
de momento.
Pero rápidos.
Sí, rápido.
Pero con cara de que no se enrollar.
Yo de momento.
Mira, como el 1-3.
Enrollarnos, Puy sí querría, pero yo no. Broma, es una.
Yo ya es que ni entro al trapo porque.
Porque ves que es una broma blanca y sin ningún tipo de trascendencia.
Blanca, sí.
Sencilla, sensata. Bueno, pues vamos a ver, Vita. Yo tengo tres juegos que son los que más me gustan de los que he jugado. Que son el Wipeout, muy guay, el Puy seguramente también esté conmigo en esto.
A muerte.
El Lumines y el Everybody's Golf. Curiosamente, este no me lo esperaba, pero me ha calado muy hondo. El Wipeout, Puy, ¿qué puedes decir de él?
El Wipeout me parece buenísimo. Aparte de que sea el mejor que hay en Vita, que claro, hay poco juego, tampoco es muy difícil. Pero es muy bueno, tiene... ¿Cuántos meses podemos jugar? El otro día hablamos
de eso. Muchísimo. Claro. Tiene muchísimo que hacer.
El modo campaña tiene mil pruebas, se desbloquean un montón de cosas y el modo online es buenísimo.
Sí, en ese sentido yo creo que es el más completo por eso, porque como que explora todo lo que puede dar de Vita mejor que los demás.
Coño, y
porque tiene como, tiene como los mejores gráficos, el mejor online... Hay polladitas con la táctil que, bueno, no son muy la hostia, pero sirve, la música es la hostia. Todo.
Y hay sitios donde hablan mal de los gráficos y de la música, es de coña.
Sí, lo de los gráficos, yo, la música, puedo comprender, yo qué sé, igual no te gusta por cualquier motivo, pero los gráficos son muy buenos. Y bueno, no sé, no es tan la hostia como el HD, por ejemplo, porque sí que es menos fluido, también comprensible que los gráficos no sean tan buenos. Porque en el Wipeout HD realmente son muy buenos.
Pero parecidos.
Sí, son parecidos, pero no va a 60 frames, por ejemplo. Se nota, pero son suficientemente fluidos como para que no te jodan, porque ahí sí que hay que ir como al milímetro en todo. Y
de hecho, decir que los que tengan, como tú y yo, el HD y el Fury en la Play...
Pueden hacer el crossplay este.
No, o sea, aparte del crossplay, que creo que ya funciona,
sí.
Si tienes el HD y el Fury descargado en la Play, cuando ahora dentro de un mes o dos sale para la Vita, o sea, ya también lo tienes del tirón en la Vita.
Of the Tyrant. Joder, fantástico. Luego el Lumines. También me ha gustado mucho. No sería como Albert que digo que tendría que venir con la consola. Pero sí que es muy, muy bueno. Básicamente, creo que añade un par de cosillas en respecto a otras versiones. Pero digamos, es exacto el mismo Lumines de siempre, pero bueno, con unos gráficos bastante vacilones y todo muy guay. La banda sonora es más electrónica que últimamente, por lo que tampoco he jugado todos los Lumines que hay, pero por los tracklist, ese es más como el primero de PSP. Es un poco retro, entre ciertas comillas, porque hay muchas canciones como, yo qué sé, Hey Boy, Hey Girl, de Chemical Brothers, que es como, joder, esto es súper viejo, déjame en paz. Pero... y hay canciones... Todo suena muy noventero, suena como... demasiado noventero para ciertos gustos, pero la mecánica de los puzzles sigue siendo fantástica y también hay infinidad de canciones, hay 36, creo.
Infinidad. En un juego de puzzles, tío, 36 canciones.
Digamos, el modo principal del juego es el modo viaje, que realmente es un tripeo bastante fantástico, porque si te haces las 36 del tirón, acabas por el techo. Y hacerte las 36 canciones... El modo viaje son las 36 seguidas y, o sea, es muy difícil hacerte las 36 seguidas, es una epilepsia total.
Total.
Es verdad, aquí realmente es el primer juego en el que yo he visto lo de la epilepsia, que creo que te lo aviso otra vez dentro del juego. Y
sí.
En plan, mucha calma porque esto es epilepsia de verdad. Y realmente hay momentos que...
Bueno, esta no es la epilepsia del Puy. Esta es la epilepsia real.
Esta es la de verdad.
La de espuma por la boca.
Y sin embargo te invitan... a hacer 36 pantallas del tirón,
sí, sí, sí.
Con cambios de colores super
brutos. No, pero mola mucho. Está bien lo repetitivo de la música y tal, pues va muy bien con lo repetitivo de hacer los bloques y tal. Está guay, me gusta mucho. Y luego el Dipet, ¿qué ibas a decir?
Con el Luminis, creo que...
Luminis.
Luminis. Con el Lumis.
No sé cómo es. Pero se ve el problema potencial de Vita, que es el de no ser consciente de cómo está hoy en día el mercado portátil, porque por bueno que sea, que sin duda lo es, vender este juego por 40 pavos, cuando un clon era de todos, un clon con 30, no sé cuándo valdrá, pero desde luego no 0,79, que es lo que te puede costar un clon para iPhone.
Sí, sí, sí.
Pero el juego, Pep, el Luminis.
El Luminis, tío, ¿cómo es? Dímelo tú, uy, va, ¿qué te sabes?
Luminis, Luminis, es un Luminis, y punto.
Sí, en el
oye, habéis dicho hablar rápido. Y el
vale, luego.
Y el, venga, otro.
Y el Everybody's Golf. Que este me ha gustado muchísimo más de lo que iba a pensar que me gustaría. Ha sido como el último que hemos jugado. O sea, nadie jugó menos yo. O sea, estaba como nadie quería jugarlo. El puto juego.
Me pone la personaje, ese anime ahí en la portada y ya dice, ya sé lo que va a ser.
Sí, sí, sí.
No es eso. No es lo que te piensas que va a ser.
No.
Wow.
Es un juego de tiros en el espacio. No, es un puto juego de golf de toda la vida. Pero digamos que es como un Tiger Woods con muñecos anime.
A ver, tampoco nada nuevo. Este juego siempre sí, sale y como de siempre.
No,
y
pero
es fantástico.
Es un juego muy largo, tiene muchos torneos.
Sí,
muchos
no lo digo como algo malo, prefiero para que la gente se haga la idea.
Hay un pequeño detalle, me gusta mucho, que tiene como la mierda esta de los eventos globales del SSX. Tiene algo relativamente parecido, que es como unos torneos diarios que juegas los 9 o 18 hoyos que te proponen y tienes como una oportunidad para hacer tu puntuación y o sea, haces el torneo, te sube la puntuación y luego de forma asíncrona compites con todo el mundo, que supongo que serán todos japoneses porque aquí no lo compraron ni Cristo, pero la cosa es esa, que está muy guay, o sea, y es un juego como que le veo mucha vida, mucha potencia, mucho potencial para estar jugando muchos meses y tal, y ese es mi top 3. Porque paso del Uncharted y paso de su puta madre y me da igual todos los juegos. Los veo ridículos.
Me tenéis a los cojones.
Esos no son juegos de portátil ni nada.
Bien, bien.
Ya está, eso he dicho. Ahora Xavi nos va a hablar de Lion Malay. Un rato. Me ha dicho por el pinganillo.
Pues bueno, el otro día hablamos un poquito de Lion Malay. Víctor, ¿tú lo has jugado?
Sí, lo jugué.
Luego, imaginaros que...
No vale seguir enseñando mi foto en Carna todo el rato.
No.
Pero si aquí no la ve nadie, no te preocupes.
Le he puesto al Víctor, imagínate que esto lo nuevo portada del FIFA Street, ¿no? Si se veía.
Eso vendría billones. Más juegos que gente en el mundo.
A ver, I Am Alive, la habéis jugado. Puy lo has visto.
Sí.
Y Víctor y yo nos lo hemos pasado.
Sí, sí.
Entonces, ya hablamos de él, no vamos a extendernos, pero... Como conclusión, yo diré que era un juego que tenía muy buenas ideas. Además, que esas ideas funcionan durante un par de horas bien buenas.
Bueno, yo diría que menos.
A mí dos horas
media
me
hora,
¿eh? Dije, bueno. Y de hecho, hubiesen podido funcionar durante las 6 o 7 horas que dura el juego y hubiesen podido funcionar bien porque no es tan mal. O sea, que la escalada te quite estamina y tal. Pero tienen unos fallos tan gordos que llega un punto en el que dices, bueno, ya, no quiero más. Entonces es un juego de un 5. Para mí aprueba, no te arrepientes de jugarlo, pero a mí me jodieron especialmente dos momentos. Uno, el del puente, que ya comentamos, que fue el niño de coña de la
que luego pasada. Yo lo hice, por cierto, a la primera sin ningún problema. Pero
¿Cómo?
Que, o sea, yo hice... cuando te señala el gancho y te dice, por ahí puedo llegar, no sé dónde, yo lo hice sin problema.
¿Saltaste y llegaste al otro lado?
Sí, sin problema. O sea, y pensé, hostia, esto debe ser difícil, voy a como a calcularlo perfecto, tal, no sé qué, lo hice a la primera.
Pero saltaste al otro lado del puente.
Sí, sí, y luego lo haces durante el juego, lo haces varias veces y sin problema.
Nos tiramos un rato intentando lo de mil maneras.
Ja, miré mil walkthroughs de internet, de esa zona en concreto, porque a mí no me salía y dije, no puede ser.
Como el puente que es donde los trenes.
Sí.
Yo se lo hice sin ningún problema.
Pues yo miré como miles de walkthroughs y todos daban la vuelta, porque no les salía.
No, pues yo lo hice sin... Pero además, a la primera, supuse que era eso lo que habías contado y dije, joder, voy a intentarlo una vez. Pero, en plan, ya sé que no es por aquí, pero bueno, voy a intentarlo a ver si el puto Xavi estaba equivocado. Y fue, yes, perfecto. Y luego, las mil y una veces que puedes usar eso para atajar, lo usé sin ningún problema.
Ya, pues no sé si es un... No sé, claro. Pero yo ya te digo, mira walkthroughs de internet, que todos
van... Y vas un poco justo, pero tampoco tanto, no sé.
No, nosotros pues era, si no se veía que era...
Claro, es que el muñeco llegaba al borde, pero no ponía los brazos para agarrar sin nada, se pegaba contra el pecho ahí con la
pica. Y lo hicimos quizás 15 veces, ¿eh?
Sí, sí,
y
sí.
No
sí.
Es no como tontos que sabíamos jugar, vaya. Nos saltábamos en el último minuto, recto para los lados, saltamos de todas formas. Bueno, en fin. Y luego me jodió, por ejemplo, también lo de... A ver, las partes en que es oscuro. No ves nada. y se te apaga la linterna, se te enciende cuando quieres, no la controlas tú. Y llegó un momento que a 10 minutos chocaba contra una pared pensando que estaba matando. Y dije, mira, fuera.
O sea, el juego en ese sentido sí que es muy de los chinos.
Y te agobia y no quieres volver a él porque te da tanto palo. Tienes estas mierdas que dices, claro, claro.
Sí, de hecho, yo recuerdo una vez que acababa de pasar una parte, no de la de oscuridad, que nunca las vi tan oscuras porque igual yo pongo la tele, lo pongo el brillo a tope para ver todo, ¿no? Que no me jodan, que coño es. Pero los efectos que usa como para hacerse el guay, rollo el granulado este extremo y el desenfoque horriblemente mal usado que usa todo el rato. Había una parte que me costó un mogollón porque era una mierda, me venía peña y no la veía porque había un desenfoque muy chungo. Y luego tenía que salir otra vez afuera, a la intemperie y al desastre ese. Y ya había apagué la consola. Y dije, voy a calmar, voy a comer, y luego vuelvo porque ahora no me apetece sinceramente hacerme los 10 minutos de juego que me quedan. Y no sé, en ese sentido sí que es muy de los chinos. No hay animaciones para casi nada. Hay momentos que el protagonista está tosiendo con una angustia terrible. Y le ves que está parado, quieto, sin moverse, y enfocas a la cara y no está moviendo la cara. O conversaciones que son dos personas que ni se están mirando, ni están moviendo la boca, ni nada, y ahí hablando, tal, es un drama, tal, un terremoto, todos son muertos, tal. Y los tíos, como palos, ahí, asquerosos. En fin, yo lo veo interesante, o sea, sí, no creo que sea una mala compra en ningún caso, porque intenta cosas.
Hay juegos malos que logran, no sé cómo, divertirte un poco. Pero yo creo que no es el caso de Marais. Este
es un juego bueno que no te logra.
Es un juego bueno que no está. O sea, descarriló. La producción descarriló en un cierto momento y se fue a tomar por culo. Pero no creo que sea un juego malo que tiene chamba y que llegue a enganchar, sino que es un juego bueno que tiene la poca fortuna de no haber sabido desarrollarse como
pero, todas, ¿no? Pero los defectos que tiene, o sea, son errores, son fallos, es desidia pura y dura. ¿Vosotros qué pensáis?
Yo creo que es una producción muy pobre. O sea, a nivel gráfico, a nivel de animaciones, texturas, etcétera, es muy, muy, muy flojo, lo cual, al ser un juego mínimamente narrativo que te tiene que envolver para que tú sientas esa tensión y te echa muy fuera, demasiado. Yo tampoco soy de como emocionarme, pero demasiado. Y luego, pues eso, fallitos de la mierda esta del gancho, trozos que te hacen hacer tres o cuatro veces que ya dices a la tercera, oye, no me apetece, no sé.
Es un juego muy bien planteado y muy mal realizado.
A mí me da la sensación de que las buenas ideas son las que tenían los primeros que lo hicieron.
Claro, sí. Claro.
Y entonces se lo dieron luego a los chinos. Y
a lo mejor los chinos son los genios.
O sea, a mí me da la sensación de que el juego... me da la sensación de que el juego había llegado a tal punto en su desarrollo que les merecía la pena poner unos eurillos más y en los ratos de tomarse el café de los Assassin's Creed, pues ponían a los chinos a trabajar. Pero, y que lo único bueno era lo que tenían ya hecho, y luego no supieron seguirlo, digamos.
Es muy probable que hayas descrito la situación con muchas certezas, digamos.
Al tiempo, al tiempo.
Pero sí, yo creo que es evidente que las ideas eran lo primero que llegaron con este juego, porque con el teaser ese famoso de cuando Jade Raymond era la creadora, poco menos, del juego.
Sí, sí.
Ahí... Se veían esas buenas intenciones, ¿no?
Pero bueno, el juego antes era en primera persona y había mil cosas distintas. Luego lo intentaron orientar a otro lado, pero bueno, es que es un juego de los chinos.
Intentaron orientar a otro lado.
¡Ay, amigo! No, pero sí, o sea, yo lo veo interesante. Veo interesante jugarlo si tienes como un afán de verlo como documentación, no como un juego que digas, hostia, voy a gastarme la pasta en esto para tal.
Habiendo salido Journey.
O sea, habiendo salido Journey no tiene sentido comprarlo. Pero si dentro de un par de meses lo ponen a 800 puntos y dices, vamos a ver qué tal esto chino. Pues
¿cuándo recuperaremos el debate de Journey? Porque dijimos que en unas semanas lo volveríamos a hacer.
Yo creo que la semana que viene, dentro de dos, ya después.
Tengo muchas ganas de rebatir ciertas críticas.
La semana que viene hay mucha tela, ¿eh? Que podemos avanzar aquí.
Hay mucha tela, podemos hacer unos trajes.
Sí.
Bueno, 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 bueno y bueno.
No te gusta, es un chiste de moda.
Eso te pasa por asomarte.
Sigue, venga.
Pues hay Ninja Gaiden, hay lo que ha ido a ver el Puy.
Blades of Time también.
Bueno, hay algo más. ¿Lo ve tanto?
No, pero que hay más.
Twisted Metal, hay. Cinemora.
Muy bueno.
Cinemora, Sin Demora.
El de Pixar para Kinect.
El de Pixar para Kinect, sí. Metal Gear 3D, mil cosas.
Pues Metal Gear,
Dios mío,
de mi vida, semana que viene.
Total, que sí, hablaremos de Journey.
Y ahora, yo tengo, es que yo de Journey tengo muchas cosas que rebatir, ¿eh? De cosas que...
Hay gente que ha criticado a Journey.
Sempere, ¿eh?
¿En qué mundo vivimos?
Sempere, ¿eh?
Pero si Sempere ni viene aquí, se raja.
Bueno, pero te has visto lo que ha mandado en el WhatsApp de la Office.
Ya.
¿Qué ha puesto?
Bueno, tampoco hablemos.
No está. Porque no está, podemos ponerle a
pues decía que era un juego lineal. Y entonces, pues.
Eso lo decía también la ET, ¿eh?
Pues.
Pero eres un poco de.
Bueno, joder, es lineal. Lo
siento. Sí, pero como algo de bueno, no me voy a
quedar. No me parece mal, pero. Yo qué sé.
Pero es como criticar una rueda porque es redonda.
Ya.
Es que tiene que ser así.
No, ahora. Sí, ahora que de acuerdo. Es como decir que Uncharted es lineal. Bueno, sí, lineal. No es
nada, es así. Punto. Que ha salido el juego ya y que todos deberían haberlo jugado. Voy a hacer un spoiler. Tapar las orejas. No, lo dejamos para la semana que viene.
Sí.
Sí. Vale. Pronto.
Tampoco es spoiler muy heavy. Pero bueno, lo dejamos para la semana que viene. Recordármelo.
Así es, si es que el juego se acaba, eso no es spoiler. Todos suponemos que se acaba en algún momento.
No. Es,
pues.
Para mí hay un juego que es más similar a Journey que cualquier otro. Y ese juego es el juego más lineal que yo he probado en mi vida.
Tetris.
Hasta aquí por ahí.
Sí, ya, ya
un
sé,
juego indie.
Ya sé a qué te refieres, ¿no? A ese juego indie.
Eso no hace poco.
Baby Maker Extreme, quizás.
Baby Maker Extreme,
ya está, tío. Ya, después ya lo hago.
Oye,
completamente el 2.
El 2 visualmente se parecía más.
Hablemos del Master.
Del universo.
Como Master, todos sabéis.
Master and Commander.
Como. Víctor, ya. Como todos sabéis.
Te has regañado, ¿eh?
Felt.
El tío haciendo tonterías todo el día y ahora digo yo una pequeña cosa.
Y ruidos, mira cómo golpea la caja esta y todo.
Pep, Puy y un servidor estamos haciendo un máster en la Punto Fabra, por si no nos escucháis habitualmente.
Muy mal.
Y sí, muy mal. Entonces, lo primero que tendréis que hacer es escuchar los dos programas. Y si no, os contamos. Estamos haciendo un máster en el que estamos creando nosotros juegos. Estamos haciendo Puy un juego con su grupo y Pep y yo otro con nuestro grupo. Y entonces ahora ya estamos en una fase en la que el desarrollo ya empieza a ser un poco serio. Para la siguiente milestone son como entregas que tenemos que hacerles a los profesores. Tenemos que hacer ya un
nivel. En castellano.
Sí. Y todo. Pues tenemos que hacer ya un nivel muy similar a un nivel del juego final con el personaje pasándoselo.
Un vertical slice, ahora aquí introduciendo la jerga, porque hablamos así nosotros ahora.
¿Qué hicimos en el clase ayer, por ejemplo? Para que la gente vea qué cosas hacemos.
Yo desde que estáis en el máster no lo entiendo.
Mira, vamos a para que veáis lo que hacemos ya, para que la gente nos tome en serio, hombre.
Yo he visto ya algunas de las cosas que habéis hecho y son impresionantes.
No sé a qué viene la risa.
No os entiendo, la verdad.
No sé a qué viene.
A mí me impresiona bastante.
Ayer hicimos, luego contaremos la broma que hicimos en la clase.
Sí. Bueno, yo no lo oí de nada, broma.
¿Vale? No. Bueno, hicimos, bueno, primero para que la gente lo entienda.
El tema era, ayer, por ejemplo, siempre es como un mini ejercicio en la clase, ¿no? Se explica algo, que el profesor hace un ejemplo, tú lo vas siguiendo y luego ya cuando toque lo aplicas a tu juego, si es que...
Ayer que tocó con Alberto, un saludo, sí. Alberto, de lo graba.
Sí, y era, pues con Alberto hacemos modelado y texturización y tal cual. Total, que ayer hicimos unas montañas bastante majas, pero no hay polígono a polígono, no, eso es de losers. Lo que se hace es coger el Photoshop, hacer una textura con el alfa, ahí con el blanco y negro, que luego eso utilizas como referencia para los niveles, y a partir de ahí, pues por magia pura, no hay duda. 3D Max hace como magia y saca montañas de esa textura.
Digamos que es como el fondo negro y luego blanco en los momentos
sí.
De máxima...
Con el grado, sí, dices,
pico
sí.
Y
cuanto más exacto. Blanco, más levanta, sí. Cuanto más negro...
Te hace con un filtro en Photoshop, filtro nubes, y te hace una cosa que está tileada ya la textura, que esto tiene tela, ya lo contamos otro
día. ¿Qué es el tilear? Explícalo.
Pues que, digamos, el extremo de una textura coincide con el otro extremo. De forma que se pueden empalmar sin que se vea el enganche, digamos.
Exactamente. Es repetir una misma textura, por ejemplo, típico para paredes y cosas así, pues repite una textura más pequeñita y se va repitiendo mil veces completándola la pared entera, por ejemplo.
Luego ahí se hacen truquillos para que no se vea tan repetitivo.
Eso es como para que el fondo de Windows coincida cuando pones una imagen, ¿cómo se llama esto?
Un mosaico.
¿No? ¿Es eso?
Sí.
Vale.
El tema es que luego con esas montañas hechas las texturizamos, pero no de cualquier manera, amigos, sino con una textura mix, que lo que hace es mezclar texturas usando otro canal alfa, que es ya muy loco con el mapeado y todo. El mapeado tiene que ver con el PELT, que es mi especialidad, que es lo que me entendía. Pero bueno, aquí
Total, que acabamos haciendo las montañas como con tres zonas, ¿no? Las praderas, digamos, con textura de hierba, luego una zona rocosa y las cimas nevadas.
Pero pradera muy real, ¿eh? La montaña, o sea...
Sí, la bañada, ¿eh?
Sí, el rey.
Sería como las típicas montañas que ves desde el Flight Simulator o algo así. Que,
sí, no sí, sí. Pero el 98...
Oye, estas no son. Estas...
No. Ah, vale. Están enseñando aquí una foto, unas calumnias, insidias, aquí en el sofá.
Las montañas que acabaron no son montañas, por ejemplo... Si se trabajasen más, sí que podrían ser montañas como las que te encuentras en Skyrim. Pero, a ver...
Bueno, atiende, las que ves a lo lejos.
Las que ves a lo
lejos,
¿eh?
Claro, a mí me recordaron a las del Terminal Velocity, que es un juego que yo no sé si...
Que nos comentaron que así, por ejemplo, con esta misma técnica, que no es muy difícil,
sí, sí.
Las de las montañas que ves desde el cielo, lo que están de fondo, están muy bien. Y has hecho una foto, Pepe, hiciste una foto de las montañas buenas.
Sí, pero lo que pasa es que se la mandé solo al Puy, por eso estaban estos ahora con la broma.
¿Ves? El término de velocidad.
Y luego aquí le hice un light map y todo. O sea, la gente no es consciente.
Hicimos una montaña con la cara de Erika Vidal.
Yo
en homenaje.
Esto quiero.
Con normal map y todo.
Con el boom mapping y todo.
Quiero hacer una pregunta sobre esto. Esta montaña era. O sea, ¿veías la cara de Vidal si la mirabas desde arriba o era rollo Monte Rasmus? Con la cara de Vidal ahí.
Mirando desde arriba, digamos.
Sí. Vale.
A ver, está, la hicimos rápido, a los últimos 10 minutos de clase.
Un poco de coña, ¿no?
Sí,
claro.
Porque para justo era la noticia del pobre Vidal. No.
Reforzar conocimiento y todo eso que se hace.
Un abrazo desde aquí.
Pero la gente lo que tiene que tener claro.
A mí me gustó la clase, ¿eh? De ayer, lo digo. Porque llevaba algunas clases ahí un poco descolgado, también te lo voy a decir.
Un poquillo.
Que alguna vez me pongo a hacer
una clase. Yo le he visto siempre animado.
Y me pierdo.
Pero la gente lo que tiene que tener claro es que. Esto que lo contamos aquí medio de coña y que parece nada, pones un normal map y a tomar por saco. Esto es un curro que te cagas.
Sí.
No, para claro, hacer cualquier detallito.
Broma, muy sacrificado.
Por eso.
Son 3 horas de clase cada día con el trabajo que tenemos. 3 horas de clase cada día más, idealmente, 3 o 4 más de dedicación en tu casa. O sea, lo bueno sería no trabajar en nada.
Claro.
Entonces quedaría sin web.
A ver, nos avisaron, ¿eh? También los profesores dijeron que este año había que sacrificarlo. Para acabar pues trabajando de esto y para sentir pues
y nosotros lo la estamos haciendo
de haber hecho un buen juego,
lo estamos haciendo para proveer un mejor servicio,
para cultivaros como persona.
Uy, cuenta muy rápidamente cómo está tu juego y qué vais a hacer en esta milestone. Vamos a hacer un artículo enseñando vídeos de lo que hemos hecho y tal, pero bueno, ahora
el Tecnomago va en moto, o sea, el Tecnomago va para adelante y estamos haciendo un nivel con distintas salas dentro del propio nivel muy rico.
¿Pero hay más técnica o magia?
Hay mucha magia. En este juego...
¿Es en primera persona? ¿Qué género es?
Es un rollo portal, o sea, puzzles en primera persona saliendo de los niveles usando el entorno, los objetos y lo que haya.
¿La magia?
La tecnomagia.
¿Y el nuestro es como un Assassin's Creed Uncharted
Persia
de tal? Y estamos haciendo básicamente investigar cómo con el plataformeo y el salto y la escalada podemos hacer algo más o menos divertido. Y es
muy Ayama Life.
Sí, muy Ayama Life. De hecho, las mecánicas buenas de Ayama Life es posible que las rebañemos como jabalís.
¿Copien?
Copiar.
Totalmente.
Inspirarnos.
Sin problema.
Yo, de hecho, las ahora hablando en serio, las mecánicas de Ayama Life, por ejemplo, la de la estamina y tal, yo la haría estándar.
Claro, claro. Sí, porque
está bien.
Yo eso lo aplico en mi vida diaria. O sea, si voy de un sitio a otro me canso. Si intento correr mucho, luego me puedo mover.
Tienes que parar a comer.
Tengo que parar a comer.
Tienes que pulsar el gatillo para hacer un esfuerzo último.
Y lleva un gato pequeño agarrado del brazo siempre. Y cuando se cansa, como la aprieta.
Bueno. Eso es lo que pasaba. Eso es lo que pasaba en mi foto del brazo en jarra. Estaba administrando la estamina.
Subiendo de nivel, porque ahí estabas.
¿Por qué no hacemos que esta imagen sea la imagen del podcast esta semana? No.
Puy.
No.
Sí, puede ser. Luego lo pensamos, ya veremos.
El despiporre.
Esto también quiere decir, cuando lo escuche esta gente, que ya llevamos una hora y pico.
Yo.
Ya,
una referencia. Hacer un fotomontaje ahí con Messi, tal, y Puy de fondo.
Vale. A mí, yo voto porque sí, porque no tengo ningún sentido del ridículo y me suda todo. Pero tiene que haber más de 50 comentarios esta semana en el podcast.
Es verdad,
no
te
da ningún sentido. Si no, esto no vale para nada.
Social Puy.
Si no, se acabaron la foto del Puy, ¿eh?
Vale. Eso está bien. O sea, ponemos la foto del Puy, pero hay que comentar como bestias. Sí. Esto es un llamamiento a los lectores.
Comentar como bestias. Es mucho tiempo que no hacemos énfasis en eso, ¿eh?
Ya, y la gente se está relajando un poco. La semana pasada decían que era porque estaba Molinex en la foto y que la gente no quería. Hoy vamos a poner a Puy. La gente tiene que comentar.
Y a ver qué pasa.
De hecho, yo propongo otro fotomontaje mejor, que es el Puy en primer plano y de fondo Messi.
Pues yo lo decía porque la calidad de la imagen tampoco es tan.
No, que está muy alta la
no, no, la original
es borrosa igual.
Pero hay muchas,
¿eh?
No está enfocado el pudio. La foto se centra en otra cosa.
Le aplicamos un par de
efectos. De normal, enfocar más.
Lo podríamos hacer en 3D incluso,
Le pongo un normal ahí y sale el puy que está saliendo de la pantalla. Que
enfocar más y control F hasta que esté perfecto. Sí. Yo lo veo bien. Vale.
Bueno,
pero no tengo razón,
mira, ahora
este que está libre de derecho.
Nos consta que nos escucha muchísima gente.
Sí, creo que la semana pasada nos escucharon tres personas.
¿Tres personas contándonos a nosotros?
Sí. Uno nos escuchó. Éramos cuatro, uno solo.
Dos de nosotros y un líder por idea, por lo que dicen, ¿no? Y me ha llegado.
Sí, mandó un tuit.
¿Se piensan que no nos importan los comentarios?
Nos gustan muchísimo. Nos importan. Nos gusta mucho que la gente comente.
¿Qué pasa si la gente no comenta?
Se muere el podcast.
Yo lloro muchísimo. Todas las noches.
Y sí. Pondremos siempre portadas de Molinex.
Sí. Es que, o sea, que no haya comentarios nos lleva a poner esas fotos feas y horribles. Es verdad. Necesitamos comentarios, chicos. Momento solemne. Estoy viendo la...
Ya sea en nightgames.com o en Zona
de hecho, estoy vendiendo mi cuerpo por comentarios. Me siento ahora mismo...
Eres una putilla. Todos,
un luminí de estos me siento.
Todos hemos pasado por ese momento de vendernos el cuerpo. Por a night. Pero bueno, no sé. No pasa nada, ¿eh? Luego ese es un trabajo como otro cualquiera.
Bueno, ya está, nos despedimos.
Sí.
No, yo tengo este sitio, ¿no?
Ay, es verdad.
Ay, es de coña, es de coña.
¿No tenéis pensado, es de coña?
Algo hay por ahí.
No, que nos queda.
Bueno, venga.
Pon música, Víctor, tío, que estamos aquí.
No, ahora ya editamos.
Sí, ya queda. Sí, ya
para nada. Si lo cogéis, y lo chuta.
Perfecto, lo subo.
El puyo sube ahora.
En WAP.
El puyo sube, sí.
Rápidamente. Tengo un esto no para más efecto. Oye, estoy contento porque nadie me ha chapado el esto sí, esto no. Así que no tengo que improvisar.
Se fijan estas cosas, el Pep.
Es verdad.
Metaprograma.
Esto no. En Mass Effect. Lo de ir ahí corriendo por la galaxia. Eso está mal. Porque antes escaneábamos planetas y era muy pesado. Y ahora han mantenido un poco el escaneo, pero no tiene ni de coña la misma importancia. Pero lo de estar por ahí con tu nave moviéndote y que de repente vengan los segadores en plan ¡ay que te pillo! Y tú tengas que salir de esa galaxia, volver a entrar, rebañar lo que haya en el planeta y volver a salir rápido, es muy cutre. Y eso es algo que está haciendo mal Mass Effect, que es que cuando tiene un problema, una mecánica que me gusta o lo que sea, en lugar de mejorarla, cuando hay una forma muy evidente de hacerlo, se desentiende del problema y se va por otro camino totalmente, en plan que no gusta la exploración, pues pongo el pilla y a ver qué pasa. Y esto no es, así no es como se mejoran los juegos.
Pero son como chipirones letales, a mí me gustan.
Sí, pero además es que siempre los recursos están en planetas que están como en el borde de la galaxia, para que puedas entrar y salir rápido, y siempre lo pruebas ahí a ver si puedo hacer el quiebro y pasar entre dos chipirones y salir
por aquí. ¿Por qué siempre, o desde hace un tiempo, los alienígenas son chocos? Siempre alienígenas chocos.
Porque tienes que querer matarlos y al mismo tiempo comerlos.
Puede ser.
Si no mola.
Que despierten tus sentimientos más como de matarlo y luego comerte su corazón.
Esto es así.
Joder, estamos hablando de canibalismo muy loco, ¿eh? Como de... Eso sí que es Final Fantasy, que de matar a tus padres.
Hombre, a ver, si yo he optado por tirarme a Garrus, ¿cómo no me voy a comer un choco, tío?
Ya, es verdad. No, pero tú ya sabemos que eres un poco guarro, ¿sabes?
Sí, que me como cualquier cosa.
No, me refería sexualmente. Sí, ah, sí, bueno, también. Claro. Vale.
Un poco garbo.
Garbo.
No
pasa nada.
Me borro de eso. Empieza aquí el especial Molinete, que había prometido en ese momento, con un esto sí y un esto no. El esto sí es para un concurso de juegos indie, no sé si habéis visto.
Fantástico.
Que han montado ahí, hay gente de Double Fine, dos o tres.
De hecho, lo montó una chica de Double Fine, ¿no?
Sí. Una como... de la Europa, que es una cosa muy rara ahí en el Doberpan.
Una rusa.
Que, por cierto,
una cosa muy rara.
No, pero no lo digo por la pobre chica esta, lo digo porque me estaba acordando, que lo aclare, de la fiesta barra cuenta atrás que hizo Doberpan para festejar el fin de su proyecto crowdfunding. O sea, se cerró ya el periodo para dar dinero y acabaron con 3.300.000 dólares, una barbaridad. Y estaban ahí todos... estudio, digamos.
¿Y pagamos aquí?
Yo he pagado.
Yo pagué.
Yo soy pobre, no puedo pagar.
A mí no me pagáis vosotros, así que no lo voy a pagar yo a este.
Yo quise pagar, pero estaba liado ese día y no.
Aquí somos 6 y pagamos 3 de 6.
Y Alberto y José también.
¿Verdad?
Sí, sí.
Y Ramón también.
Me hace gracia la...
Tenemos medio juego. Total, que estaban con una fiesta ahí bastante finos, todos bebiendo cervecita, uno con un disfraz de hot dog que voy a buscar por ahí, con su mostaza y tal, un buen disfraz.
Aparte muy de Sonic, tú que eres de... ¿no?
Sí, ya es... bueno, pero el hot dog de Sonic es con chile.
No es
de mostaza.
Vale. Perdona por este...
Y estaba ahí Ron Gilbert bailando.
Has hablado sin saber.
De ahí lo de Mar, porque tenía ahora en mente la fiesta esa. Total, hay un concurso de juegos basados en ideas de Peter Molly.
La cosa rara es de que obviamente estaba vestido de hot dogs y una rusa. Y la cosa rara es la rusa.
Que la cosa rara era todo, coño.
Quiero hacer un pequeño indicio sobre esa fiesta. Que, o sea, cuando se cerró el Kickstarter, que hicieron como lo de cobrar a la gente ya sus contribuciones y tal, que había mucha gente que tuvo fallos, que no podía pagar. Me hace mucha gracia la idea de pensar que ellos eran en plan, tenemos 3.300.000, vamos a hacer una fiesta, no nos gastamos mucho, $10.000 para hacer todo el paripetal, y que luego todo el mundo les fallara y que realmente tuvieran como 20.000 en total para hacer el juego, y era ahí, me cago en la puta. ¡Qué Dios nos ha pagado!
Porque, mira, un de coña, pues, Albert dijo en plan, uff, no me ha pillado el pago y esto se ve que le está pasando a mucha gente, es algo raro, tal. Se lo mira y dice, no, me había puesto mal el número de la visa. Bueno, total, a lo que voy, el concurso. Vale. ¿Qué concurso? No.
No preguntó la gente por el concurso.
¿Qué se va a decir?
Por eso no hay concurso.
Bueno, no, dejamos el tema del concurso.
Claro.
¿Pero por qué no preguntan por el concurso? A mí, joder, decimos concurso.
Nadie pues si nadie se quiere llevar el premio.
Porque si no hay comentarios.
Está ahí Elena con los premios deseando mandarlo, tío, y...
Sí, es que lo podemos decir hasta en vasco.
O sea, muy fuerte esto.
Hay un concurso de juegos basados en ideas de Peter Molyneux, que no Molyneux, que es ese personaje fake que hay en Twitter que suelta ideas así un poco chorras, pero que son bastante graciosas y molaría ver convertidas en juego. De hecho, hay un juego ya en Flash, en Newsground, que es de un meteorito que está a punto de estrellar contra la Tierra y tu objetivo, en lugar de parar el meteorito, es despedirte de tus 120 familiares. Es bastante gracioso.
Yo tengo otro esto, sí, que tiene mucho que ver con esto, que en Twitter...
Le estamos jodiendo a Tesla.
Este tiene bastante que ver. Que es en Twitter, Peter Molyneux puso una idea, una de sus ideas ahí demenciales para un juego, no recuerdo cuál, y Peter Molyneux, el real, con N, el molinete, le contestó y le puso, eso es, de hecho, una muy buena idea para un juego.
Porque, vamos, hay ideas que están bastante bien, y de hecho, el molinete de verdad puede ser que vaya al concurso este.
Oh,
eso sería fantástico.
Como mínimo, se inscribió, hay como un Google Docs para apuntarse y hacer tus cosillas, y Peter, en su Twitter, también confirmó que él, de verdad, se había apuntado ahí. Pero van a hacer una convocatoria en San Francisco y otra en Brighton, creo, y Peter... Puede que vaya en la Brighton.
Pero le puede pasar como a Chaplin, que quedó tercero en un concurso de imitadores de Chaplin. O sea, que quién sabe.
¿Eso
era
así?
Sería
esto no es un
no, la gente no sabía que era
Chaplin. No, el tío se presentó de incógnito y quedó tercero de imitadores de Charlotte. Sí, esto es un poco triste, la verdad.
Sí. Jurado profesional, informado.
Yo, si me lo permite, tengo también un esto no.
Venga.
Que era un es de coña, pero creo que es un esto no en realidad. Y es el hecho de que en el FIFA Street solamente puedas jugar con los equipos oficiales.
¿Cómo es? ¿Pues FIFA qué?
FIFA Street.
¿Con acento en la I? Hombre, a ver, tú vas a joderme con el Luminis, tío.
Digis. Bueno, total.
Aquí se nos empuñas.
Esto ya es un nivel. Vamos a salir de aquí dándonos pinchar en el costado. El caso...
España se quiebra aquí.
Esto es...
Aquí mismo.
España se rompe.
Las dos Españas, la línea y los demás.
¿Habéis visto el Mass Effect, la broma de la PM? De los Mass Effect 3.
Buenísimo. Bueno, el FIFA Street. Que lo voy a decir que no saca los cojones. Sí, el FIFA Street. No se puede jugar online con los equipos normales, o sea, con el Barça, con el Madrid, solamente se pueden jugar partidos amistosos. ¿Esto a quién se le ocurrió? Esto es como lo de el Mod Nation de, no, el multijugador está pasado de moda. ¿Está pasado de moda jugar con el Barça? No sé, muy mal.
Sí, eso ya me lo contó Xavi, no, no le veo demasiado sentido, la verdad. ¿Tú qué sentido le ves, Xavi? Tú eres un estudioso, digamos.
Esto de hoy está llegando a un nivel...
Sí, pero estamos Pep. ¿Tú qué? ¿No has acabado ya?
Pep ya está con el móvil aquí.
Está poniendo toda la reacción.
Con el chat.
Estoy mirando el último, esto no.
Pero un momento, el de antes ya está. Yo no entendía de qué hablaba.
Yo no entiendo por qué no hablas en el micrófono.
Está, me acercaba así, mira.
Ahora sí.
Esto sí era para el concurso, no sé, me parece muy gracioso. No estás prestando nada de atención, Javi.
¿Pero qué concurso?
Ya, esto no último es para Molinex, el de verdad, ¿no? Que haya que clarificar que se refiere a Molinex de verdad, es un poco de coña. Que dice que la industria no estaba preparada para Milo. Y eso es un poco ya que no.
Ni yo tampoco, ¿eh? Ni yo tampoco. Ni la 360 estaba preparada para Milo tampoco. Puto pedófilo.
Pero es que ya, es que...
Uy, ya estoy bien.
Corta esto,
Víctor. Insidia. En fin. No, si ya la semana pasada ya lo llevamos.
Y todo. Vamos a temporar ahí reprimirlo. Bueno. Pues aquí lo suelta.
Más esto, ¿no? Esto sí.
No, esto. O sea, que ya incluso después de marcharse de Lionhead la sigue liando el tío todo lo que puede.
Yo tengo un esto, ¿no? Para Konami. Eso es serio, ¿eh?
¿Para Tag Fuji?
No. Esto no, para Konami. ¿Qué? Tag Fuji, con toda su ilusión. Pone horas y horas de trabajo y esfuerzo en un videojuego ruso. Sí. Un videojuego ruso, además. Esto es de coña, esto es de coña. Blades of Time, que es el juego más japonés de la historia y es ruso. Y luego ni lo distribuyen. Y Tag Fuji va a la GDC, va de tienda en tienda, no lo encuentra, no está en ningún lado. Jim Sterling sale a la calle, por una vez. Que sale en la calle, el puto gordo. Que le debió costar un huevo ir al game a ver si estaba el puto juego. No está en ningún lado.
El game seguro que no.
El game de San Francisco, sí. En el que hay en San Francisco.
Yo
sí.
Tengo muchas ganas de ir a un game en Inglaterra porque es en plan, no va a tener ni este juego, ni este, ni este, ni este. Y vas y tiene que haber como cuatro juegos ahí.
Las joyas. Ahí es el momento para
hacer el Blizzard Time ocupando toda la estantería, de hecho.
En los games de Reino Unido solo hay el Blizzard Time.
No, más vendidos.
Ay, pues sí,
eso, número 2, desierto.
No, el número 2 también, número 3 también, todos.
El de Xbox, el de Play 3.
Claro. Sí, una versión nueva que hicieron de 3DS, todo. Eso me parece un estalón.
O sea, está tan mal que la lista de los más vendidos no la venden, o sea, la ponen la real.
Sí, iba a hacer esa broma, pero ya.
En fin, ¿qué más? ¿Algún estalón más? O ya dejamos, ya vamos ya una hora y media.
¿Eres de coña? ¿Te toca de Fury?
Bueno, lo de GameSpot y Giant Bomb nos da un poco igual, ¿no? No sé, sí.
Está... A mí esto me la suda muy poco. La verdad. A ti,
por ejemplo. Ahora que dices suda Lollipop Chainsaw, Gotti, lo decimos, ¿hacemos ya el análisis?
Sí, un 10.
Un 10,
vale.
Purri.
Bueno, ya el Purri también en la onda.
Vale, venga.
Esto ya es, bueno.
Puyi, venga.
De coña. Aunque ya lo hemos dicho, el precio de la Neo Geo. En serio, 600 pavos. Una Neo Geo que es como un iPhone ya, para jugar a un emulador. ¿De qué estamos hablando?
Y no se sabe si se pueden meter más juegos o lo que sea. Vaya,
es que no se sabe tampoco si son 600 euros.
Bueno, pero dice, una rebaja.
Le decían al Puy que había bajado el nivel desde coña y no lo está arreglando hoy.
El Bell va hoy a fueguísimo conmigo. Va hoy a fueguísimo conmigo.
No te lo has pensado, te lo has improvisado aquí.
No, mira,
la gente quiere... Puy, la gente quiere...
La crema.
Cosas personales, quiere conocer a Puy. Y lo de la Neo Geo no les permite.
¿Qué hay? ¿Qué hay dentro de Puy?
¿Cómo piensa Puy? ¿Qué haría Puy?
Es de coña que Puy haya estado...
What would Puy do?
Es de coña que Puy haya estado 2 días en Ámsterdam. ¿Y qué es lo que no ha pasado en Ámsterdam? ¿Qué es lo que no ha hecho el Puy?
Ya vas a meter la apología de las drogas.
No, ninguna. El Puy ha estado 2 días en Ámsterdam y no se ha fumado un canuto. Ya digo que Oye, estoy diciendo que no se lo ha fumado. Si esto es apología, ¿de qué estamos hablando? Ha tenido uno que llegar a su casa otra vez a España.
Uy, no te des madre. Para esto lo escuchan niños y distribuidoras de consolas que nos ponen.
Distribuidoras de consolas. Y otro es de coña en la
plaza. Esto se piensa que es de broma, ¿eh?
Pero.
Continúa, Puy.
Hoy me estáis tocando
la pared. Yo les reprimo.
Es de coña la pareja de Heihachi en el Street Fighter Tekken. ¿Sabéis cuál es la pareja de... O sea, Heihachi es un personaje relativamente mítico en Tekken, ¿no? Relativamente serio, como Kazuya, Jin, no es un cualquiera, ¿no? Dentro de Tekken. ¿Cuál es la pareja de Heihachi?
El oso.
El oso. O sea, muy de coña que sale Heihachi antes del combate, ¿no? Con su comentario, ¡ah, te voy a reventar! No sé qué, hace su gesto ahí de soy super malote, soy un dios. Y sale el oso después al lado, imitándolo, haciendo los mismos movimientos. Heihachi le mira con una cara de ¿por qué vienes conmigo, oso? El oso dice, pues sí, pues yo voy contigo, esto es lo que hay. Heihachi y el
pero
oso.
Hay vídeos, entonces. Hay como vídeos currados de la
historia. Claro, lo típico que cuando antes... Sí, claro, si te haces el juego con ellos, es la pareja oficial. O sea, te haces el juego y al final tendrás su vídeo. Y el,
pero ¿y cómo, o sea, cómo justifican eso?
No lo sé, porque no lo he hecho. Hay Heihachi, ¿con quién va? Con un oso. Ah, toma por culo.
Coño, pero Heihachi no es el viejo.
Sí, sí.
Pues
sí.
Le saldrá pelo de las orejas, como el oso.
De la oreja y Dios sabe de dónde.
Pues ya está. El oso le confunde.
Va con un oso. Y si eso no es de coña, que vas a ir Dios y lo veas.
Pero ¿con quién pones al oso? Es que Tekken es eso.
Es de coña.
Es de coña. Alguien de la industria, no voy a dar nombre, dijo que Tekken era literalmente Punky pegándose con oso. Me parece una descripción muy acertada.
Hay un canguro, un oso, un muñeco de
palo. Había un dinosaurio.
El John es un acuerdo.
Un dinosaurio. Con guantes de boxeo, además.
Claro, antes del canguro era el
de coña total.
Que sale en el...
No,
en Fighter X Tekken.
Ah, bueno, en el escenario sí, en el escenario sí. En el fondo sí. Pues no me digas esto a mí, que Heihachi sale y todo un oso. Es que hasta Heihachi le mira como diciendo, ¿pero tú qué coño haces aquí? Y lo vamos, sí, pues vamos a darnos hostia.
Es de coña también lo que ocurre en el fondo de los escenarios del juego.
Sí,
toda la vida que tienen, que sale como Honda limpiando ahí una fábrica soviética. Es un poco... Y es de coña también que haya tantas fábricas soviéticas. Es muy soviético el juego en general.
Muy comunista. Muy
comunismo chino.
Muy mucho con monos.
Monos
de
vestir. Sí, y en todos los...
En cada escenario hay un obrero con monos.
Sí, pero me gusta que hayas especificado que eran monos de vestir y no monos de platanear.
Claro, pues ahí está la diferencia entre el 8 y el 9.
Claro. Si hubieran sido
si
monos...
Si fueran monos, tendría un 12.
Claro, claro. No, pero eso, y salen como los personajes de Street Fighter haciendo sus cosas soviéticas ahí como de racionamiento de comida, una cosa muy, muy rara.
Tiene un punto ahí el ONU. El día en que alguien le dé por indagar sobre el pasado de Yoshinori, ¿no? Yoshinori, ¿no? Ahí vamos a encontrar.
Es de coña también que el tío tenga mujer.
Vaya, eso no pasa, eso se puede decir. Yo lo quería decir, yo lo tenía ahí en plan de algún día lo soltaré, pero.
No, pero es muy de coña.
Es muy de coña. Yo el otro día cuando vi este juego, no me acuerdo por qué lo decía, hizo que me casara con mi mujer. Digo, ¡guau!
Sí, de hecho, lo mismo es la hobby.
Era el Milo.
O sea, si el podcast de hoy no tiene más de 50 comentarios, no sé ya que la gente.
Nos pegamos un tiro.
Dejamos ya. Bueno, el alegato final de Sopas. Y nos vamos.
Bueno, vaya.
Venga, que diga el inicio, porque vaya tela.
Ya veis, si yo venía a comer.
vamos a hacer off topic. Ahora que nos gusta como hablar de lo que comemos, ¿dónde hemos comido hoy?
En La Rueda, se llama.
La Rueda.
La Rueda.
Explica Sopas.
Los uruguayos. Explica Sopas, que no has hablado nada. Joder.
Buena comida.
Puede que lo hayamos hablado esto ya alguna vez.
Creo que no.
¿Cómo se llama? Vacío. Un montón de carne ahí en un plato y
¿cuánto cuesta el menú?
9,62, así. Un número como
9,62. Con el IVA.
Sí, sí. Muy bien, muy baratito.
Pero tienes como 1000 primeros que decir.
Sí, señor.
Luego de segundos hay 3 platos. Pero uno de ellos es el vacío.
Este podcast está
se ha puesto serio por... Xavi para hablar de
vacío. Sí, está el patrocinio.
Hay mucho plato para elegir, o sea que...
Es que no es de coña, vacío.
No.
Muy
de
serio.
De todas maneras, vale 9,62, pero de vuelta te dan 30 céntimos. O sea, que te escamotean ahí...
Eso es porque no pagas con tarjeta, jódete. En ya, la tarjeta te ponen...
O sea, yo trabajo por papel sudado, que es lo que me dan a cambio de mi trabajo.
Hoy quiero... Me gustaría...
No trabajas de plástico.
Me gustaría... Ya aprovechando este momento off topic del final, mandar un
desde el principio también,
sí, bueno, si todo el mundo, mandar un abrazo fuertísimo
a Vidal
y un beso, no, el abrazo para Martínez y el beso en la mejilla y respetuoso siempre a su mujer, porque hoy he ido a pagar, no sé qué teníamos, como...
La gente no sabe lo que es Martínez, ¿no?
Bueno, Martínez es el bar donde vamos a desayunar todas las mañanas.
Sale en Ananite, ¿eh? Se ha nombrado ya.
Sí.
Bueno, Martínez, el bar Martínez, fantástico, en la calle Bailén, magnífico, y fui a desayunar tal con Miguel Ángel y eran 5-10, le di un billete de 10 euros y me devolvió 5 euros.
Wow.
Y dije, Martínez, esto te honra.
En tiempos de crisis, ¿eh?
En tiempos de crisis. Fidelización de usuario. Nos tienen
usuario. Trabajos. Soy usuario del bar.
Yo soy usuario del bar, sí.
Entre usuario y familia.
Sí, justo en ese punto. En fin, ya está, ¿no? Ya nos aspiramos
sí.
A
sí,
nuestra
sí,
puta
sí.
Guerra.
Bueno, la casa, escribir, yo, trabajar. Me quedan horas y horas de trabajo todavía.
A mí también, montar esto va a ser horrible.
Que no hemos hecho ni un corte.
No, no, por eso.
Bueno, Miguel Ángel y Sopas, encantados de teneros aquí debutando. ¿Tú habías venido ya, Sopas?
Sí, ya había venido.
Bueno, pues no nos acordábamos ninguno. Sí, sí. Has
dejado la impronta indeleble. Me gusta hablar del Crisis 2.
A mí me da igual.
Pero esto es bueno, es como que todas las veces es como la primera vez.
Yo sí, me siento de la familia, sí, señor.
Como, todo, como los besos.
No, no te sientas así.
Si hemos aprendido algo de lo bebé es que todos los besos tienen que ser como el primero. Y todas las veces que viene Sopa tienen que ser como la primera.
Me cago en Dios. Pues
nadie me ha dicho de lo bebé, ¿no?
A mí me gusta.
A mí me parece un insulto a la inteligencia y al buen gusto horrible.
Yo estoy con Charlie aquí a muerte.
Me parece que lo más jodido de todo es que los creativos de Loeb han detectado que su público objetivo es subnormal y han hecho un anuncio consciente y serio para el público subnormal, como diciendo, eso les va a gustar. Y eso es muy triste. Es decir, no hay ni pizca de humor ni pizca de burla, es simplemente la cutrería y la... es... la casa, o sea, más asquerosa.
No lo he dicho, ¿cómo es el anuncio?
Es casposo y es...
El estereotipo de pijo asqueroso que no sabe lo que es la vida ni sabe lo que es nada, contando sus mierdas de la forma más banal y estúpida posible.
Pero y además tomado como... ya ni en serio, es como, bueno, es, y además las declaraciones de vamos a hacer un esto para nuestro público joven y... bueno, demencialmente malo. O sea, me parece que es.
A mí me alegra tremendamente que digas esto porque todo el mundo está, no, no, está como con esta distancia irónica del hipsterismo, no, no, es espantoso.
Sí, pues además
lo debe, no tiene sentido humor para nada.
Tal vez el montaje y la música es ridículo, es de trabajo de
o sea, lo que me parece horrible es efectivamente el montaje y la música, que sobre todo la música es de coña. Ese, un es de coña, el es de coña que faltaba, que había como una falta de un es de coña. Ese es, la música del anuncio, porque es como muy de coña, realmente.
Pero es como si al final de Marvel le ponen los mosquitos cocidos, no sé, es de no haberte lo mirado ni un poco, vaya.
Yo soy abogado del diablo en ese caso, y a mí no me parece para nada.
A mí sí.
No, o sea, no creo que haya que hacer esta alarma social.
No, no, alarma social no, pero es como, no sé, ese, digamos, si yo fuese consumidor de lo es, desde luego ya no lo voy a hacer, porque no quiero... O sea, si ellos creen que su consumidor tiene que tener estos valores y esta actitud, desde luego a mí ahí no me van a ver ni en pintura. Pero si lo fuese, me sentiría profundamente ofendido.
O sea, pero no sé,
porque, es decir, ¿esto qué es?
Pero hay vídeos... Hay
esta falta de respeto...
Pues, está este haciendo momento. Bastante publicidad, ¿no?
Recuerdo... No,
pues, estamos dejando con la nube. Bueno, pero da igual, esto al fin y al cabo...
Yo recuerdo un vídeo similar de Fornarina, que era peor, con Lindsay Lohan en su peor momento... que era como su público objetivo son junkies fracasadas y con la cara hecha un puto asco.
Entonces,
de
operación irónico.
No era nada irónico, no. Era justo el momento en el que Lindsay Lohan todavía no se veía que iba a ser una estrella que se apagaba.
No, o sea, a los que os hace gracia creo que no habéis estado nunca en el barrio Salamanca con ganas de tener una motosierra y una lata de gasolina y una zallada. Y por eso os hace gracia. Si hubierais pasado por allí, por la calle Serrano, querríais
yo estoy allí, un fusil con 10 balas. Me siento como en casa. Por ejemplo, hay gente con el mismo dinero que yo.
Por aquí hablamos a veces del concepto la otra ciudad, ¿no? Cada ciudad así grande tiene dentro otra ciudad inaccesible, distinta, sí. Desconocida.
Aquí está real.
Es esa.
Sí. Pero, por ejemplo, bueno, luego continuaremos con este debate fuera de micros, porque tampoco tiene sentido hablar de lo mismo. Desarrea aquí, no en el podcast. Pero bueno, ¿algo más que añadir? ¿Algunos topics? ¿Alguna serie que estás viendo? ¿Algún libro que estás leyendo?
La gente quería un topic y más un topic que hoy.
No sé. Bueno, pues, ya estoy leyendo las memorias de Pep y me está gustando mucho. Creo que hay muchos datos que no había.
¿Qué memorias de Pep?
No, no, las de Pep.
¿A las de Pep Sánchez?
Claro que sí. Vale. Urjo a todos los...
A todos los oyentes...
No, tiene la preview.
Urjo a todos los oyentes que vayan corriendo pero a comprarlo.
Si tienes la preview, ten cuidado, no la vayas a vender.
No. Yo no haría eso nunca. No quiero que me pillen con una cámara oculta, por favor.
Bueno, ¿algo más que añadir, Xavi? ¿Despides el programa o lo hago yo? Lo hace Pep.
Javi, también.
Bueno, pues...
Javi.
Bueno, Javi.
Me voy a marcar una perla que me va a hundir, ¿eh? Pero se lo voy a dedicar a Ramón. ¿Puedo contar un chiste para Ramón?
Bueno,
sí, para sí, Ramón, sí. ¿Eh? Y vale, lo vais a entender.
No va a llegar hasta este momento del programa, pero bueno, le diremos que lo escuche.
A ver si me acuerdo. ¡Hostia! Va un tío a un bar y dice, ¿me da una Fanta? Y dice mi camarero, no,
una Coca-Cola.
Eso es muy bueno.
Y dice, bueno, pues la Coca-Cola. Y le trae la Fanta. Dice, ¿pero a qué juega? Dice, al final Fantasy.
Es muy bueno.
Bastante bueno.
Bien traído. Este creo que me lo inventó Albert por primera vez.
Igual lo menos off topic de hoy. De...
Igual que muy de Ramón. Buen
chiste,
¿eh?
Venga,
muy de Ramón. Un chiste. Dice,
mi sargento.
Dice, mi sargento, que tengo que darle una mala noticia, no sé qué, tendría que coger un permiso. Dice el sargento, ¿otra vez? ¿Qué ha pasado? Dice, es que se me ha muerto mi padre. Dice, ¿otra vez? Sí, pues sí. Ya está. Dice, pues sí. Con lo bueno la tiene. Pues sí.
Sargento,
un chiste de
requisito. Ahí tú estás muy bien.
Acabamos el podcast con un tono distendido después de este chiste que has hecho. Nuestras caras han tornado tristes.
Sí,
me
ha muerto otra vez
con la segunda muerte del padre. Nos despedimos ya, si quiero irme, llevamos 1:40.
Nos vamos como
de hecho al final del chiste era, se ha muerto, dice, otra vez, y el tío decía, otra vez.
Me
equivoqué,
es imposible arreglar,
no, me equivoqué lleno, pero otra vez. Como resignado.
No nos ha gustado mucho, la verdad.
Aquí tenemos un catalán contando un chiste.
Bueno, Sopas, despide el programa, por favor. Bueno, pues.
La cosa es decir, bueno, nos vamos, tal, bueno, y luego sí, uno a uno, adiós, tal, ¿sabes?
Nombrándolos para que la gente no se vea. No, aquí se acaba el podcast de hoy.
Me da risa.
A ver, Pep, que tú tienes más tablas, joder.
Tú tienes que decir ahora, Pep. Bueno,
pues bueno, gracias. Queréis despediros uno por uno, por favor, Pep, pase por caja.
Nos vemos la semana que viene.
Xavi Robles Rowe.
Hasta luego.
Doctor, el gitano.
Hasta luego.
Miguel Ángel.
Adiós.
Ya está, vienes de Madrid.
Sí.
Tiéndete, saluda o algo, joder.
Bueno, pues nada, un saludo para todo el mundo.
Manda un saludo a tu perro nuevo.
Tienes un perrito,
¿no? Tengo un perro nuevo, sí señor, no me lo voy a comer. No es un perrito caliente, es un perro normal.
David Bowie se llama.
Sí, señor. Es muy bueno. Un beso para él.
Puy, por favor.
Adiós, amigos. Os dejaremos con una foto montaje conmigo y con Messi. Riquísima.
Y una canción bonita que voy a poner ahora.
Pues ya está, cerramos.
Y yo,
Javi Sopas en la web, Sopas para los amigos. Bueno, no, esto en realidad a mí no es para los amigos, no. Bueno, pues eso, que el logo está muy bien, ya está. Puedes cortar ya, Víctor.